porque ya se viene la venganza, será terrible con Dolina. ¡Fua! ¿Viste? La venganza será terrible con Dolina. Nos sigue a relatores por las 7:50 el equipo de Víctor Hugo. 47 minutos de 50, restan 3 nada más y a nosotros nos restan poquititos nada más para llegar a los 150, dale, seguí poniéndolo me gusta, seguí compartiendo la transmisión, seguí del otro lado en las 7:50 en relatores y el fútbol va con vos y la pelota con Tigre, Laura Calagliano.
Rus Seguros, única aseguradora con calidad certificada. Rus Seguros, aseguramos lo que querés.
Y no se achica el matador, pelota por el sector derecho ahora, para que aparezca Ramírez. Ramírez que va contra raya de fondo, corta Quiroz. Quiroz que sale del fondo, atención que la recupera de todas maneras, la pierde Racing, le pega al arco. Se pega en el exterior de la red, cuando la tenía Romero que le pegó de una. Va a ser salida desde el fondo, sale del fondo Racing que se salva nuevamente.
Lejos Racing, insisto, sin lucidez, sin otorgar los pergaminos suficientes como para por lo menos soñar con la igualdad.
Sale del fondo con pelota dominada Conti. Conti que abre hacia la punta izquierda para Quiroz. Quiroz que ya recibe el esférico. Tiene que brindar ahora el balón hacia adelante, pero decide ir hacia atrás nuevamente para Conti. Conti que recibe la pelota, abre hacia la punta derecha para Colombo. Colombo que toma el útil. La manda por bajo directamente para Solari. Solari con botines negros. Rebota para Vieto. Vieto que abre con Martinera. Martinera que quería ir nuevamente con Solari. No puede. La recupera Tigre por el sector izquierdo. De todas maneras, ya toma el balón. Ahora Martinera. Había falta. Tiro libre. Y va a ser para Tigre, recostado por el jardín izquierdo. Izquierdo, en mitad de campo de juego, 48 de 50, lo está a punto de ganar Tigre, una muy buena victoria está consiguiendo el matador de victoria, Roberto.
Sólido, ordenado, equilibrado y obviamente sumamente efectivo. Recuerde, pequeño gran dato, relator, en apenas 3 minutos Javi Saralegui le está dando la victoria parcial, la tercera en el campeonato, a la formación de victoria.
48 de 50 tenemos, está terminando este partido, lo está ganando Tigre 1-0 con gol de Javi Saralegui en la primera etapa. Pelota elevada para que se venga Romero, Romero que no llega porque estaba primero Colombo, saca desde el fondo Colombo, la recupera rápidamente ahora el conjunto local con Fertoli, Fertoli que la manda de pie a pie por el sector izquierdo, corta justo la subida Colombo, saque lateral por el sector izquierdo. Canta, delira, salta la gente en victoria porque lo está ganando. Menos de un minuto para que se termine el encuentro. Tiene que sacar el lateral Fertoli. No lo puede creer Costa, que está con los brazos en jarra al costado. Quiere salir él a jugar el partido. Saque lateral que hace Fertoli. Fertoli que se la regala directamente para Colombo. Colombo que rechaza. Queda boyando la pelota para Garay. Garay que está a la puerta del área. Atención que la toma ahora por el sector derecho el jugador Scioppini. Scioppini que quería jugarla hacia la punta izquierda para Fertoli, pero no va a llegar esa pelota. Por lo tanto, va a ser saque lateral. Saque lateral. Y es para Racing, 49 con 30, menos de un minuto para que se termine el partido. Veremos si tiene la última Racing. Va a salir desde el fondo Racing, se la dejan para la aparición ahora de Conti. Conti que ya toma el útil, la manda hacia campo contrario, la eleva para la aparición de Vieto. Vieto que no llega porque surge con la cabeza Paz. Paz que abre hacia la punta derecha para Garay. Garay que quiere cuidar la pelota, pero atención que la puede perder con Rodríguez que lo marca. Botines blancos para Garay, toca hacia atrás y se apoya con Ortega. Ortega que sale del fondo, hace rebotar en Vieto. Va a ser saque de arco, saque de arco y es para Tigres. Se va a terminar el partido por las 7:50, por relatores. Lo va a ganar Tigre 1-0 con gol de Saralegui en el primer tiempo. Zenobio que todavía no saca. Saca ahora desde el fondo cuando el árbitro dice final, final, final del partido. ¡Ganó Tigre! Con gol de Saralegui en el primer tiempo a los 3 minutos. Se llenaron de gritos las redes para el conjunto de Victoria. Lo ganó Tigre 1-0 a Racing de local.
Relató Matías de Mateo.
Adrián Mercado, el placer de operar con los que saben, presenta el comentario de los que saben.
Ahora comenta Roberto Magmón.
Justificada victoria de la formación que conduce tácticamente Diego Dabove, lo ganó de principio a fin. Fue sólido, fue equilibrado. Fue pragmático. Javi Saralegui, ni corto ni perezoso, ante la presión alta y ante el recupero, con un derechazo junto al palo derecho del arquero Facundo Cambeses, para colocar ese 1-0 transitorio, que a la postre significó la tercera victoria en el campeonato. A propósito de Racing, una verdadera sombra de lo que habitualmente propone la formación de Gustavo Costas. Sin lucidez, sin velocidad, con escasa dinámica y fundamentalmente sin generar destellos de alguno de sus hombres titulares. Porque en el segundo tiempo, para intentar modificar la ecuación, escasa por cierto, de aquel primer acto, Gustavo Costas, por ejemplo, entre otros, envió al campo de juego para intentar cambiar en parte aquel escaso repertorio a Nardoni. Si no es el mejor volante, pega en el palo en lo que tiene que ver con el criterio que tiene el centrocampista, que hoy formula trabajos realmente más que interesantes en la academia. También ingresó Martirena, que es el que habitualmente genera un surco por la banda derecha para proponer. No solamente marca y presión, sino que además superioridad numérica con diagonales para intensificar el trabajo en tres cuartos en adelante que propone el conjunto académico. Y como si fuera poco, mandó a la cancha en los últimos 20-25 minutos al que seguramente debería colocarse el equipo al hombro, gestar lo suficiente como para que Racing al menos genere la igualdad. Me refiero a su número 10, Luciano Vietto. Pero aquí el pequeño gran detalle que propuso la formación local. El gran trabajo del doble pivot, Santiago González y Lorenzo Scipioni. Sin dudas, dos de los mejores jugadores de la cancha. Pero agréguele un pequeño dato. Ingresó en el segundo tiempo, no solamente para en parte dosificar ese trabajo, para complementar el mismo de Martín Garay. Entre los tres, anularon, neutralizaron a Luciano Vietto y en consecuencia, Racing no dispuso de chances concretas para llegar a la igualdad. Por ser sólido, por ser ordenado e, insisto, pragmático desde todo punto de vista. Muy buena victoria del matador de victoria. Tercer triunfo en el campeonato. Hasta aquí, cosecha de 9 puntos.
Adrián Mercado, gestión inmobiliaria, subastas y comercio exterior, presentó el comentario de los que saben. Adrián Mercado, 3984-7400.
Bien, lo ganó Tigre, excelente el comentario, como siempre, Roberto Magmón. Aprovecho para ir saludándolo antes de que Cone tire las últimas informaciones.
Ha sido un placer, ¿eh? Le solicito, ya me voy adelantando, sí, a nuestro próximo encuentro.
Sí.
Mayor paleta de colores. Quiero más colores todavía.
Bueno, mirá que hoy te tiré un merengue italiano, un blanco merengue italiano. Jugué fuerte ahí, ¿eh?
Es la solicitud de mis amigos que escuchan habitualmente la transmisión.
Saludos grandes a sus amigos.
Me gusta mucho el relator respecto a su paleta de colores.
Muy bien.
Independientemente de su relato.
Claro. Son los colores nada más.
Hay que matizarlo con colores.
Bien, perfecto. Gracias, Roberto, un gusto, como siempre.
Como siempre, un gusto.
Señor Cone Fernández, se despide con las últimas informaciones que andan dando vueltas para el aire de las 7:50.
Sí, claro, que recordemos que hoy temprano comenzó la fecha número 5 en la cancha de Arsenal. Barracas y Central Córdoba igualaron 3-3. En La Plata, Estudiantes, uno de los grandes protagonistas que tiene la zona A, le ganó 1-0 a Banfield con el gol de Lucas Alario. Boca, Merentiel y Ceballo marcaron los tantos del Ceneis y la victoria 2-0 ante Independiente Rivadavia. Y que tenemos final en Alberdi. Belgrano ganó por primera vez en esta apertura. Ubita Fernández y Mariano Troilio los tantos del Pirata Cordobés, 2-0 ante Aldo Civi. Y Tigre le ganó 1-0 a Racing. Javes Zaralegui, el tanto del conjunto de Dabove.
Frená ahí la información. Sí. Porque estamos en 247 me gusta. Y cuarto tenemos que finalizar, o un poquitito antes tenemos que finalizar esta transmisión. Necesito 3 personas que le pongan 3 me gusta a esta transmisión por el canal de YouTube. Nada más que 3.
Y tenemos 400.
Y nos vamos. Tenemos 361 personas en este momento.
Claro.
Yo voy a actualizar. Yo voy a actualizar y necesito que sea el número 250, dale, a ver quién se anima y quién nos pone aquí en el chat. Yo fui el 250 o el 248 o el 249, dale, animate que ya nos vamos cerrando esta transmisión con el Cone Fernández, que tira las últimas informaciones para el aire de las 7:50.
Claro que mañana continuará la fecha número 5 de la Liga Profesional, que nosotros estaremos con Independiente ante Vélez, 19:30 la previa, 20 horas el partido. Leandro Esteves, Lautaro Grabano y Pepe Tricánico. Te van a contar lo que suceda en Avellaneda entre el Rojo y el Fortín.
Cone Fernández te saluda y sé que van a caer esos 250, exactamente, 250 me gusta. Será hasta la próxima, hermano.
Hermano querido del arma, Chiqui, nos vemos seguro el domingo, seguramente también en las transmisiones que comenzarán en la fecha número 6 a partir del viernes con Boca y Banfield.
Esto fue todo por hoy, gracias por estar del otro lado. Esto fue Relatores por la 750, ganó Tigre 1-0 a Racing. Gracias Fede Clas, gracias Flor Sotelo, ha sido un gustazo enorme. Los dejamos con La Venganza Será Terrible.
Esto fue Relatores, el fútbol va con vos.
Nos vamos, como siempre, esperamos haber sido dignos, nuestro reencuentro será mañana. Un abrazo, muy buenas noches.
A medianoche, Panorama 750. Derecho a la información.
Hora 0, 14 minutos en toda la República Argentina. La temperatura y sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados o dos décimas. Cielo cubierto, humedad 90% en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, 24 grados 8 décimas. La Cámara de Diputados retoma el debate del proyecto de ficha limpia. Luego de la reunión de urgencia de Martín Mene con bloques dialoguistas, el oficialismo buscará el quórum para avanzar con la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. A su vez, el ex juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, se refirió al respecto.
El tema de ficha limpia no sabemos cómo va a terminar. O sea, en principio, hoy Cristina se puede presentar. Que yo estoy de acuerdo con que se presenten todos los que se puedan presentar y entre ellos está incluida Cristina. Otra cosa distinta es que yo esté de acuerdo con el proyecto de ficha limpia. Son dos temas distintos. Cada uno tiene su respuesta.
Además, Juan Carlos Maqueda afirmó que la demora de la elección de su sucesor responde a intereses 100% políticos.
Pero ahora hay cuestiones políticas. Ahora está lo que se llama el tire y afloje para las distintas minorías que integran el Senado poner sus candidatos. Yo tengo limitaciones para opinar, me las he autoimpuesto yo. Si yo defiendo las instituciones, yo también tengo que defender a la Corte, que es una institución. Por lo tanto, de los integrantes de la Corte que hay en este momento, que están propuestos, no voy a abrir opinión.
El gobierno prepara modificaciones en el Código Penal. La ministra de Seguridad dijo que buscan endurecer las penas a violadores y que se hagan efectivas las cadenas perpetuas. A su vez, Patricia Bullrich defendió el aumento del 5% a los gendarmes luego de que fuera increpada en Salta.
Waldo Wolf dijo una frase que yo no se la voy a aceptar de ninguna manera. Dijo, yo me hago cargo. Me hago cargo, pero los presos son de la nación. No, señor. Los presos son de delitos comunes. Que los atienda un juez nacional porque todavía hay una justicia que no se ha transferido, sí, no quiere decir que esos presos no sean producto del trabajo de la policía de la provincia.
Más allá de eso.
La pauta de las fuerzas ha subido a 5. Las fuerzas lo entienden. Yo lo hablo permanentemente con ellos. Saben que estamos trabajando para que tengan un mejor salario y saben que tienen que acompañar el proceso. Ahora tuvieron una recomposición importante, teniendo en cuenta que los gremios y demás están en 1%. Bueno, fue algo importante. En un país sin inflación es una pauta muy importante. En todos lados ganamos poco.
Por su parte, Jorge Macri respondió a las críticas de Patricia Bullrich luego de la última fuga de presos en Caballito. Recordamos que la interna tiene que ver con quién se hace cargo de la superpoblación de detenidos en la ciudad de Buenos Aires.
No me gusta que nos peleemos en público los que entendemos hacia dónde tiene que ir el país. Estamos trabajando con Patricia para encontrar la solución definitiva, no un parchecito. Así como eso es cierto, que es lo que dice Patricia, la ciudad tiene que tener su sistema. También es cierto que todavía no toda la justicia es nuestra. Esas cosas las tenemos que ordenar, porque si no yo voy a tener detenido un preso de una justicia que no es mía.
Automovilistas registraron errores de tarifas en las boletas de las patentes emitidas por la ciudad. La HIP reconoció el error a través de un comunicado luego de que las personas recibieran importes entre los 40.000 hasta los 5 millones de pesos, lo que implicó para muchos incrementos de hasta un 400%.
Internacionales.
Murió un argentino que estaba de vacaciones en Hawái.
Santiago Bordier, de 28 años, saltó al mar desde un acantilado y producto de los fuertes golpes, falleció en el hospital de ese país. Los rescatistas advirtieron que es una zona peligrosa por las olas potentes.
Deportes.
Comenzó la quinta fecha de la Liga Profesional. Barracas Central y Central Córdoba empataron 3-3 y Banfield cayó por 1-0 con Estudiantes de La Plata. Boca logró el triunfo como local ante Independiente Rivadavia por 2-0. Tigre le ganó a Racing por 1-0 y Aldo Civi cayó ante Belgrano por 2-0. Dólar oficial 1.076 pesos, dólar paralelo 1.210 pesos. Riesgo país 710 puntos básicos.
Tránsito.
Al momento, sin demoras en los principales accesos, Tren Roca, Ramal La Plata y Bosques vía Quilmes no se detienen en la estación Costec y Santillán por obras hasta el 21 de febrero. El resto de las líneas funcionan con normalidad. Temperatura actual y sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados, 2 décimas, cielo cubierto, humedad 90%. En Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, 24 grados, 8 décimas. Marisol Juárez.
A medianoche, panorama. 750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Una señal.
Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol. Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel. Descubrí Actiol en aerosol y en crema.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credic obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credic Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques a día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credic Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de crédito corresponde al 0810-888-4500.
Prueba el nuevo detergente Rodex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Rodex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca.
Llega el estreno en la ciudad de Buenos Aires del nuevo show 2025, Desinteligencia Artificial, el sábado 15 en el Alambique de Gribeo 2350 y las entradas están por Alternativa Teatral.
Desinteligencia Artificial.
Cómo entender el mundo que nos rodea con humor. Sábado 15, el Alambique, y el show se llama
Desinteligencia Artificial. Con Adrián Stoppelman. Entrada por Alternativa Teatral.
Una señal. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Las 7:50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes, festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible.
Celebrando sus 40 años.
Muy bien. Sí. Esa voz que oímos es la voz de Patricio Barton, que está aquí junto a Gillespie.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo? Preparando...
Bueno, no sé si les había quedado claro que este es el año del 40 aniversario.
Sí, hay que decirlo a cada momento.
Claro.
¿Para qué? Para que la gente lo recuerde y adopte ante nosotros una actitud genuflexa.
Sí. Está usted muy sabe bien. Que también le está dando a los periodistas del espectáculo un sí. poco la primer pregunta servida de claro. los reportajes.
¿Qué sentiste
claro.
sí.
Cuando cumpliste 40 años?
Y yo tengo mejores preguntas todavía para hacerle.
No creo que haya mejor.
A Dolina, esta pregunta dice... Dolina, dígame las 40 mejores cosas que le pasaron.
Tengo gente a cenar.
Que le pasaron los últimos 40 años. Y así las 40 de todo.
Claro, de las pero 40. A mí no me pasaron 40 cosas en toda mi vida todavía. Claro.
Ni buenas ni malas.
No. Bueno.
Es que es difícil separar, ¿vio? El acontecimiento. A ver. Uno le dice... Bueno, ¿qué cosas te pasaron? Contame las cosas que hiciste o que te pasaron. Y hay que ver por dónde uno corta
claro,
la si línea de tiempo.
Yo he pensado alguna cosa rara sobre esto, que es que en realidad Popper decía esto, mucho antes que yo, desde luego, que no hay los hechos. Que en realidad los hechos son un guiso enorme e inextricable que solamente puede tener sentido cuando una mente, a propósito, los discrimina. Mm. En este mismo momento están ocurriendo en el universo, en esta pieza, en sí. caseros, innumerables combinaciones moleculares, acontecimientos, etcétera, hasta que no aparece una mente y dice, bueno, de todo esto yo voy a elegir este dedo que sí. está tocando esta tecla. Sí. Mejor dicho, estas dos teclas. Y hasta que no aparece eso, lo demás es muy confuso. Y a veces no es tan sencillo elegir en ese claro. guiso 40 cosas, saber si es que en realidad le pasaron a uno.
Sí, las relaciones causa-efecto de todo lo que sucede.
Exacto, exacto.
Y después la narración de eso, claro. la elección del relato, el recorte del relato de la tecla que usted tocó.
Muy bien. Entonces qué no difícil. Vamos, por esa razón qué... la radio ha resuelto no hacer ningún festejo bueno, para pero... nuestros 40 años, por esa razón y además para evitar gastos.
Claro, sí, sí, yo creo que más esa.
Bien, ¿qué novedades
hay
han registrado ustedes mientras venían para aquí?
Ya me siento ansioso por la circunstancia de que vamos a cruzar el Río de la Plata sí. una vez más para encontrar a nuestros amigos uruguayos dentro de muy pocos días, el 27,
el
jueves.
El 27 de febrero estaremos ahí en el Auditorio del Sodre, quedan pocas entradas.
Quedan muy pocas entradas.
Las peores.
Tanto es así que se está examinando la posibilidad de hacer una segunda función.
¡Bien!
No sabemos todavía.
No grite que
no sabemos, porque lo que ocurre es que sería a pedido del público.
Sí.
Y se presentan personas, a veces mal encaradas, a la boletería del Sodre, reclamando a voz en cuello que se establezca una segunda función.
Bueno, pero es raro que haya manifestaciones así.
Son gente que va a comprar ahora la entrada y se encuentra con que no hay primera fila, por ejemplo. Ni
claro.
segunda, ni tercera,
no,
ni cuarta.
Ya, ahora.
Entonces les quedan todo por allá arriba y entonces reclaman, incluso llegan hasta el empujón.
Bueno.
Y hasta... el semi-insulto.
Bueno, por favor.
¿Cómo es un semi-insulto?
Y por ejemplo, usted es un pajarón. Claro. Así que no llega el insulto,
pero
tiene la misma entonación.
Sí.
Igual, a mí me ofende más que me digan pajarón a que me digan un insulto de los clásicos.
Claro.
Sí, o bobo.
Claro, pajarón, bobo.
Bobo, pues...
limitado.
Y claro, porque ni siquiera le están haciendo el favor... de ofenderlo para justificar una pelea.
Claro, ni siquiera eso.
Sí, le están perdonando la vida, digamos.
Mi abuela tenía un insulto que decía sobre X persona, es medio perjudicado.
Pero bueno, eso me lo puede haber oído a mí.
Es muy elegante.
¿Usted también lo dice eso?
Uso la palabra perjudicado.
Está muy bien.
No por insulto, sino a veces para autodescribirme. Aquí sí. Estoy, un poco perjudicado.
Sí, es cierto. Eso sí, pero eso es como un problema de salud. Sí, por ahí, claro.
A mí, bueno, pero escúcheme. Un insulto cuando yo era chico en Monte Grande, que no sé si era de zonal o era un insulto ya extendido a todo el país.
¿Usted cree que todo es de Monte Grande?
No, pero a veces pasa eso.
No lo escuché tanto.
Dígame.
Tarúpido.
Sí, yo lo escuché. ¿Y lo escuché, pero muy poco, ¿eh?
Era la mezcla de tarado y estúpido.
Sí, algo así.
Claro.
Un tarúpido. Sí. Muy poco se usaba.
Sí, señor.
Y lo recuerdo con dificultad.
Sí.
Yo creo que incluso hay alguna cosa que es propia de los barrios o de una zona. Sí. Eso lo creo firmemente. A veces en los juegos infantiles, unas modalidades que solo se dan en determinados lugares. Pero no es lo usual, ¿no?
No, lo usual
es que todo tenga un área de cobertura más amplia.
Sí, porque el insulto debe ser identificado por su receptor.
Claro, sí.
Porque si el receptor no sabe de qué se trata, tarúpido dice, bueno.
Ustedes oyeron mucho pastenaca, ¿no?
Sí, pastenaca.
Pero ese es bien antiguo.
Pero ese es bien antiguo y bien universal.
Sí.
En cualquier lado en Rusia usted dice pastenaca.
Y es fino pastenaca. Sí. Ahora dígame, ahora que usted dijo esto de Montevideo, que quizás vamos a ver si se agrega una función, esto nos deja en un punto en un punto muerto, estancado.
¿Por qué?
Porque si yo todavía no saqué entrada.
Claro.
Digo, especulo con que vaya.
Voy a esperar antes de sacarla.
Sí.
Voy a esperar a ver si hacen otra función. Y por ahí no la hacen.
¿Y
no,
entonces qué hacemos?
No la hacemos, digamos.
Claro,
¿qué
es cierto?
Y entonces. Imbrómese.
Ah, ¿a usted le parece? Mire, que eso,
usted sabe lo que me dijo tarúpido.
No, sí. Yo le dije pastenaca.
Ah.
Pero pastenaca en el Uruguay es un pastelito de espinaca.
Es otra cosa.
Un pastel de
en
espinaca.
En Uruguay todas las cosas son otra cosa. Allá en el Uruguay le decimos futbolito.
Claro.
Se refiere al metegol.
¿Debe haber un buen insulto uruguayo que nosotros desconocemos?
No recuerdo ahora, pero seguramente podría recordarlo. Pero sí recuerdo muchas palabras que son muy, muy del Uruguay. El dragón de la Nelly.
Ajá.
Es el novio de la Nelly. un refuerzo, ¿no? En vez de un sándwich.
Sí, señor. Ahora
galleta de salud en vez de factura.
Por ejemplo.
No, galleta dulce.
¿Ah, sí?
Galleta dulce, sí.
Claro, está bien. Allá, hablando de dulce, allá dicen salado cuando estuvo un concierto muy bueno o algo. ¿Cómo estuvo? Salado.
Sí.
Como que estuvo muy bueno el concierto.
Ah, mira.
Estuvo salado.
Después otras palabras como pichicome o bichicome, que es un croto, tipo mal entrasado. Y en realidad viene de unos tipos que solían caminar por la playa, que era muy muy pobre, unos crotos. Así como aquí los crotos estaban en el ferrocarril, la palabra croto no se conoce en el Uruguay.
Claro, claro.
Y a los tipos esos que andaban por la playa, le decían bichi come, de beach y de cam.
Ah,
claro. Es una palabra lunfarda del inglés, como aquí high life.
Claro.
Mirá vos. Bueno, podríamos hacer algún día
interesante, la verdad,
algún vocabulario de esas palabras orientales.
Bueno, espere, nos quedó pendiente decir que en Buenos Aires volveremos los viernes al Chacarerian en marzo.
Sí, en marzo.
En el mes de marzo, pero las entradas ya están a la
venta. Ya le vamos a.
Ahí en Plateanet.
En algún momento también volveremos al Teatro Roma de Avellaneda,
sí.
Sin contar con las visitas que hagamos a distintas ciudades que son puntuales, no periódicas.
No, claro.
Sí.
Señores, el tema que me han encomendado hoy es
el regreso de las vacaciones.
Sí, señor.
Y el, pero el reencuentro con la mascota.
Ah, es un momento.
Esto significa que usted no la llevó a la mascota.
No, es que muchas veces no puede.
¿Pero dónde la dejó?
Bueno, hay distintas alternativas. Yo conozco dos.
Ah, no tantas.
Claro, en verdad. Pensé que había más.
Su casa que se arregle y perderla, aprovechar para deshacerse no. de la mascota en la mitad del camino a Mar del Plata.
No, no, eso
abrir
no.
la puerta del auto y soltarla.
No, por favor. No,
una es que usted la deja a cuidado de otra persona en su propia casa, o sea, la mascota...
Sí, no. con lo cual ya... implica que esa persona debe quedarse en su casa.
No,
no, no. pero puede pertenecer a su familia sí. y no veranear.
O no, yo lo he dejado una vecina.
Claro, y va que abre la puerta.
Bueno, pero
abre la puerta.
¿Tiene miedo que la vecina, con el pretexto de cuidar de la mascota, le revise todo?
La revisa todo y duerme la siesta en la cama de
Claro. Viento. En la misma cama de la cual usted se crea muy señor, ella recibe a sus amantes.
Sí, señor. No, sí, señor. Y además...
Le usa los baby dolls de su señora esposa.
Le puedo decir que no... Y le toca las trompetas.
Sí. Porque ella es soltera, así que no recibe a nadie.
Y precisamente...
¿De dónde salió?
Soltera es.
Esa idea.
Su amor es por la mascota.
No, las mujeres solteras, yo he oído decir que suelen tener... incluso más amantes que las casadas.
Pero, y por supuesto, si no tiene ningún tipo de compromiso ni
claro, nunca la vi con... el marido que regrese a determinada hora.
Nada, no tiene un límite.
Nunca la vi con nadie.
Usted no la vio.
No, es vecina, la veo todos los días pasar por la vereda.
¿Cómo se llama? ¿Quién le mandemos
¿Qué
un
hace
saludo?
La vereda? Una mujer que no busca aventura sentimental.
Claro, además va y viene de esquina a esquina.
Sí, mira.
¿Qué está haciendo? ¿Está paseando el perro?
Bueno, se llama la pasadita.
Y escúcheme, usted que deja a su vecina,
sí.
¿Deja una nota con instrucciones de
trae la, no, las costumbres del perro?
No, ya sabe, se dedica a eso prácticamente, es proteccionista, es decir que...
Como Trump.
Claro. sabe lo que necesita la mascota, tiene una página de Facebook, se dedica a eso.
Ah, pero es una profesional.
Claro.
Pero entonces le cobra.
Yo le doy un dinero.
Y bueno, ¿por qué no deja mejor en una institución especializada
claro.
bueno. A la mencionada mascota?
Porque se quiere ahorrar la plata.
No.
Y se la gasta en las vacaciones.
No.
Y se la patina en el casino.
Porque el animal sufre si lo lleva a otro lado, está con otros perros, tiene que socializar.
Es cierto que por ahí otros perros, digamos, aprovechando su mayor tamaño, les pegan.
Sí, más vale.
Lo someten a humillaciones. Y usted encuentra, al regreso, encuentra una mascota humillada.
Sí, señor. Aparte, uno no sabe lo que pasa ahí. De repente hay 20 perros. Por ahí se pelean y lo lastiman todo y cuando...
No, pero discúlpeme, nosotros en la guardería...
Buenas tardes.
Claro, es una guardería, sí.
Disponemos de todas las instalaciones, están homologadas...
Ah, ¿qué significa?
Que tienen el sello IRAM
y el calidad.
Y el ISO 9001 de calidad internacional.
Sí, además por los...
La
los...
cinta azul de la popularidad, ¿no es?
Esa no sé de qué era la cinta.
Bueno, pero algo igualmente inútil era.
Sí, pero muchos perros, le digo, cuando los vienen a buscar, no se quieren ir, ¿eh?
Claro, ese es el problema.
No se quieren ir.
Pero bueno, vamos a ver qué dice.
Bueno, a ver.
Ah, cierto.
Claro. Dice, cuando regresas de un viaje y te reencuentras con tu mascota, es un momento cargado de emociones.
Sí.
No veo por qué.
Sí. ¿Usted cuánto tarda en extrañar a su mascota cuando está en vacaciones?
Jamás me ha ocurrido tal cosa. tanto para ti como para Elia. Aquí tienes algunos consejos. Bien. Tómate tu tiempo. ¿Cómo tómate tu tiempo? Voy a llegar cuando llegue, ¿qué voy a hacer?
Lo que pasa es que es demasiado fuerte el encuentro. Hay perros que se vuelven locos, que gritan, lloran.
Ah, sí.
Sí, también se desgracia.
Es un animal bastante escandaloso.
Sí, sí.
Como un pariente estúpido, ¿no?
Sí. A veces es un pariente estúpido.
Sí. Dice, evita apresurarte. Tómate unos minutos para saludarla con calma y sin prisa. Recuerda que las mascotas también pueden sentirse confundidas tras tu ausencia, no te reconocen.
Claro.
Te desconocen. En el lenguaje de las mascotas y los dueños, me desconoció quiere decir otra cosa. ¿Qué? Desconoció que el perro está rabioso.
Sí,
está
bueno, sí.
Te desconoce y te muerde.
Agresivamente, sí.
Claro. Es que es la forma de desconocer.
Lo que pasa
perros.
Es que el perro tiene un solo amo. En algún momento es el dueño, usted.
Sí.
Pero cuando lo lleva a la guardería, ya cambia de amo y es el de la guardería, el que le da de comida. Entonces cuando vuelve usted, el perro ya quiere al otro. Y dice, ¿qué hago?
Pero no dicen que el perro recuerda lo que huele para siempre.
Ah, no lo sé.
Sí, sí, seguramente recuerda, pero...
Yo hay una casa
pero
que...
Cuando pero ya se encariñó... A la ausencia de un olor.
Claro.
Y lo reemplaza por otro. Por ahí, tal como les pasa a los novios.
Sí. El olor nuevo tapa al viejo.
El olor nuevo tapa al viejo. No lo quería decir en esos términos tan groseros.
Pero yo tengo entendido. Mira, hay una casa. No voy a entrar en detalle.
No, no.
Hay una casa que yo frecuento de forma
sí.
anual.
Sí. A la noche.
No, no importa a qué hora.
Ah, bueno.
Va una vez por año.
Voy una vez por año y hay un perro.
Es un pariente, evidentemente, sí, y lo visita para Navidad.
No, no, señor. Y el perro me recuerda, porque yo tengo
¿qué que... sabe usted?
Sí, porque tengo que abrir una tranquera.
Si no le recuerdan los cristianos, lo va a recordar el perro.
Sí,
¿no?
Me recuerda.
En la radio cada vez que va no sabe nadie quién es.
No, eso ya lo sé.
No lo dejan entrar.
Hace rato que no sabe quiénes somos. Pero ahí sí, yo voy ahí una vez por año.
¿Y qué sabe? Por ahí entra otro por la tranquera, un ladrón, y también le mueve la cola.
No, cuando viene un desconocido, estoy hablando de un perro casi asesino, ¿eh?
Un
perro muy grande.
Sí.
Bueno, dice, restablece una rutina. Las mascotas, especialmente los perros, son animales de rutina.
Sí. Claro.
Ah, sí. Si bien tu ausencia ha alterado su día a día, es importante volver a establecer las normas y rutinas que tenía antes. Por ejemplo, si usted antes acostumbraba a tirarle un palo,
sí.
Usted agarra, si es posible, ese mismo palo.
Bueno.
Puede ser este incluso.
No, señor. Me imagino, ¿uno se lleva el palo de la casa o puede ser cualquier palo?
No, si es el mismo mejor.
Es el mismo mejor.
Claro, el perro necesita todo igual.
Y se lo tira y el perro... Al ir a correrlo, mientras va a correrlo, empieza a recordar. Ay, Tete es aquel.
Es el dueño.
Y va y lo saluda. ¿A usted le molesta que el perro le dé muestras de cariño demasiado efusivas?
Cualquier muestra.
Por ejemplo, lamerlo.
Sí. No me gusta.
Saltarle encima.
Me molestan los perros en general así...
Qué malo.
Tediosos y
qué maldito.
No.
El perro es todo amor.
No,
usted le puede pegar con un rebenque y el perro lo quiere.
No, qué feo. Eso es horrible.
Es el amor para usted. Bueno, haz uso de la voz y el contacto físico. La mente
quiere,
ahí empieza a sobarlo.
Sí,
¿cuál
sí.
es el mejor contacto físico
¿el
para
perro?
Que el perro lo reconozca?
No, acariciarle la cabeza.
Sí, me imagino que...
La parte de atrás de la cabeza, no lo hocico y ni la dentadura.
No, claro.
No le gusta.
Bueno, pero ¿quién le va a acariciar la dentadura?
Bueno, los dentistas tienen esa clase de relación con el perro. Le tocan los dientes y después verifican que no haya ninguna caries.
Claro. Ahora, no hay dentista de perro, ¿no? Es el veterinario. No.
Y de hecho nunca se encuentran los dientes que se le van cayendo.
Y por ahí no se le cae.
Sí, cada vez tiene menos.
Claro.
Pero viejo. Es porque uno no se toma el trabajo de buscarlo.
Me parece que ellos mismos se los comen. Como para no dejar nada...
Ahora, pobre perro viejo no puede masticar nada después.
Y no. Un maní, por ejemplo, está 2 horas en comerlo.
Pero qué pasa... ¿Por qué le va a dar un maní?
¿Por qué no se lo traga entero?
No, pero además,
porque lo quiere masticar.
¿Por qué usted es un malvado que le da un maní? Ve un perro viejo y le tira un maní.
Le gustan los maníes, los perros.
Esos son los elefantes.
A los elefantes les gusta.
Se vuelve loco el elefante.
Claro, el elefante, usted está tomando un vermú y de golpe aparece una trompa
y
se come los maníes.
Sí, el elefante. E igual el elefante es difícil de domesticar. Sí, sí, si usted quiere tener un elefante...
En todos los sentidos.
Sí.
Por ejemplo, ya encontré una cucha para un elefante, sí, requiere un costo igual a una refacción completa de su casa.
Sí. ¿Y cómo dónde lo acaricia? ¿Dónde le gusta al elefante que lo acaricia?
También me parece que en la cabeza, pero...
Pero no hay que llegar a la cabeza. Hay que
subirse arriba una silla, sí, qué bueno, sé yo.
Los caballos también, entre los ojos, más o menos, por ahí.
El caballo no te da mucha bolita.
No, no, de costado el caballo, ¿no? Sí.
Pero permanece impertérrito el caballo.
Sí, sí.
A alguno le molesta.
Sí, sí. A
algún
sí,
caballo sí, le molesta que le anden tocando.
Bueno, si son medio chúcaros, sí, si no están bien domados...
Puede morder un caballo.
Sí, ¿verdad? Sí, muerden.
Bueno, las mascotas, en particular los perros y gatos, responden muy bien a los tonos de voz y contacto físico.
Sí, sí, es verdad.
Lo que es a Liberty, con esa voz que tiene, sí, cualquier perro...
No, sigue, que no sé, porque a veces los perros les gustan más las voces agudas.
Agudas. El perro
escucha más... Como...
Claro.
No, a Liberty...
Por ahí la voz de Liberty.
¿Le tienen miedo o no lo escuchan? Porque quizá esa frecuencia no escucha el perro.
Ajá, pues yo pensé que le pasaba a los perros lo mismo que a las damas.
No, a las damas sí.
A las damas les encanta la voz de Liberty. Lo primero que le dice, ¡ay! Cierto.
Claro, no, y después le dirán, qué voz que sí, tienes.
No, que le debe poner la piel de gallina, que les hable a Liberty en el oído. Es una electricidad que les corre.
Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Sí.
Bueno, háblale suavemente a Liberty.
Sí, al perro.
Y acaricia a tu mascota para reconectar. Ajá. Es recomendable evitar una avalancha. En general.
Sí, sí, bueno, más vale.
En los lugares con cerros cubiertos de nieve.
No, se me refiere, es una metáfora aquí, la avalancha.
Ah, una avalancha de abrazos, claro, y besos, ya que puede ser abrumador para la mascota.
Sí, sí, sí.
Para uno es abrumador.
No, no, que el perro creo que se sobreexcita además con tanta...
Se golpeó como se vuelve loco el perro. Sí.
Se orina.
¿Eh?
Se orina encima.
A veces, sí.
Encima
sí,
de uno.
Donde esté, porque...
Está
como muy excitado, muy... Sí. No sabe qué hacer, no puede gestionar.
Doctor, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Me pregunto, ¿puede a una persona ocurrirle lo mismo?
Sí.
Por ejemplo, ver que vuelve un pariente después de muchos años de ausencia, después de haber viajado a Génova y permanecido allí varios años, y... Al ver el regreso de este pariente, orinarse.
Bueno, es como muy fuerte.
¿Ocurre mucho?
No.
Porque yo tengo justamente un pariente que va a volver de Génova.
Sí, pero...
Después de una larga ausencia. Y tengo miedo, como lo voy a recibir, digamos con una pequeña reunión donde van a asistir personas importantes, tengo miedo de que sea un verdadero papelón.
Bueno,
convertir el salón de fiestas en un mingitorio.
Por favor,
no, señor. Además, usted ya sabe que va a venir. Usted puede prever cómo va a ser la gestión de sus emociones.
Sí,
el que igual... no puede gestionar las emociones...
Es un perro.
Un perro se orina,
se larga a llorar, mucha gente.
Mientras, sí, no puede, ¿no será que se larga a llorar al comprender que se ha orinado?
No.
¿El perro siente humillación al orinarse o le da lo mismo?
Le da lo mismo. Lo que pasa es que el humano es más de llorar que de orinarse.
Sin embargo, sí, más veces veo a gente orinar que no llorar.
Bueno, es mucho ver lo suyo.
Pero, ¿a cuánta gente...? Al baño de una estación de ferrocarril.
Ah, bueno, en ese caso.
Salvo que usted tenga alguna estación de ferrocarril donde todos en unos compartimentos se ponen a llorar.
Yo he visto más gente llorando que orinando.
No sé dónde vive usted.
Porque no sé qué, habría que definir qué...
¿Usted a la noche se levanta a llorar varias veces? ¿Socolor de que su próstata no funciona muy bien?
No, pero no hablo ya de la orina propia, ni del llanto propio, sino del ajeno. uno ha visto gente, uno sabe que las personas orinan, pero no los anda viendo todo el tiempo.
Es que, claro, sin embargo, cabe preguntarse, ¿cuál es un acto más íntimo que uno deseara ocultar?
Orinar.
¿El llanto o los orines, las aguas menores?
Y depende, ¿qué?
Depende, porque, yo no sé.
Depende. Hay llantos y llantos y orines y orines.
Sí, está bien. Bueno, reintroduce...
Sí, ¿de qué estábamos hablando?
No me acuerdo, pero cada vez que yo interrumpo la conversación y la primera palabra después de la interrupción es reintroduce, es que algo hemos sacado.
Claro, sí. Debe ser su pariente de Génova que está
claro, posiblemente. No, y sin embargo, con anterioridad hay otra recomendación, que es no sobrealimentar.
Ah, porque uno lo quiere premiar. Ah,
claro, le traigo golosinas de Génova.
Porque usted es un culposo.
Claro, usted la... Claro,
usted sí. Sabe que hizo mal. Sí. Usted sabe que hizo mal.
Sí, bueno, cinco estrellas.
La culpa es el ítem más fuerte de mi presupuesto.
Y bueno, claro, porque entonces...
Lo que me cuesta más caro.
Sí.
Es la culpa.
Claro, claro.
Bien, mantén sus raciones habituales.
Claro.
No cedas ante el impulso de darle más de lo debido.
Sí. Muy bien. ¿No le lleva golosina de perro? Yo sí, que hay golosinas de perro.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hay golosinas de perro?
Sí, señor. ¿Usted cuál quiere? ¿Quiere?
No, ni siquiera sé cuáles son.
Son... Es como una... Sí, un hueso.
Yo le recomiendo las orejas de vaca.
¿Las qué?
Orejas de vaca.
¿Quién puede tener como una golosina la oreja de vaca?
Sí, sí, son que están dobladas, como es como un cuero, que le dan la forma de un hueso.
Sí.
Pues yo diría que más es un juguete.
Sí, pero sí. Tardan muchísimo, están disecadas, entonces tarda muchísimo comer eso.
Ah, ¿son realmente orejas de vaca?
Sí, me parece que son orejas de vaca, sí.
¿Y eso dónde las compra? ¿En la carnicería?
No, en la veterinaria.
Y eso es larga olor, debe largar olor.
Y toda oreja larga olor.
Pero la de vaca, mucho más.
Mucho más, claro.
Y además...
Anda a saber lo que andan oyendo por ahí.
No, pero además que si usted es perro, tiene el olfato muy desarrollado. Claro. Mucho
y la vaca, con los lugares que frecuenta, debe emanar... Unos hedores que para qué le voy a contar.
Y bueno.
Después hay otros que son como tronquitos.
Sí.
De distintos elementos pulverizados, así como de una masa. Que son más como caramelos.
Claro.
No quiero.
Bueno, entonces que.
¿Y qué riesgo corre uno de comérselo? De comérselo. De que alguien de su familia se lo coma, por ejemplo.
Es raro.
Usted encuentra unos tronquitos.
Es raro. Dicen que no hay riesgo. Lo mismo que si usted come el alimento balanceado del animal.
Sí, pero debe tener una grasa y...
Sí, pero es comestible, digamos.
Sí, sí.
Si usted llegado no tiene caso, otra alternativa...
Bueno, sí, también llegado el caso se come el perro.
Sí, claro.
Que quizás bueno, es más rico.
Y aquí viene la palabra reintroduce.
Sí.
Reintroduce gradualmente las actividades. Eso es lo que le voy a sacar.
Claro, sí, todo lo que hacía en punto. Claro.
Si durante tu ausencia tu mascota ha tenido una rutina distinta, bueno, es probable que necesite adaptación. Observa su comportamiento. Puede que tu mascota muestre ciertas conductas inusuales. Exceso de energía, timidez, apego, cuidado. ¿Será el mismo perro?
Sí, pero si usted no lo reconoce.
Sí. Para mí todos los perros son iguales.
Sí, ¿Cómo se llama
perro su perro? Salchicha,
¿cómo
por ejemplo?
Se llama su perro?
Yo no tengo perro.
¿Pero y a qué hace esta guardería? ¿A qué vino?
Nada, me voy a comprar porque me mandaron. Me mandaron a hacer los mandados y me dijeron, comprame... Unos juguetes para perros.
Bueno, ¿cómo se llama su perro?
Bombi.
Bombi. Usted lo llama Bombi y tiene que venir.
Sí.
Si no viene...
¿El perro viene porque alcanza a discriminar las palabras? ¿O porque es un sonido, una entonación convocatoria?
O si usted le dice Alfredo, viene igual.
Viene igual.
No, no, no.
Por más que
no
se llame Bombi.
Si usted dice Alfredo, Alfredo, no viene su perro.
No, y yo tengo dos perros, dos perras. Bombi y la otra perra se llama India.
Y si usted y la dice llamo... Bombi, ¿no viene Lidia?
Sí.
Ah, ¿y?
Y al revés también.
Y entonces
siempre vienen las dos.
Pero no entiende, no, no entiende ningún idioma.
No, no entiende
como
nada.
Yo cuando pero, oigo hablar chino, sí, y le digo a todo que sí. Pero, no,
claro, a mí no me llama un chino y voy.
Pero no va a venir un perro solo, habiendo dos. Siempre vienen los
¿por
dos?
¿Por qué no? Si usted llama de a uno.
No, pero vienen los dos. El otro viene por curiosidad.
Pero mire, si a usted lo llaman Gillespie y vamos todos nosotros.
Claro.
Vamos
pero
todos.
Eso pasa muchas veces.
Sí.
Las perras Bombi y Chino. Vaya este homenaje a nuestro amigo Bombi Chino, sí, el kinesiólogo, el médico de River.
Sí, señor.
A donde yo muchas veces voy a que me arreglen las patas.
¿Usted se arregla la pata con los jugadores de River Plate?
Sí, sí, ¿qué problema hay?
Por no, favor, no digo nada, fue una pregunta, señor.
Así es, afirmativo. Bueno, deja que el vínculo se reconstruya. ¿Pero de qué estamos hablando? A mí el vínculo es una palabra que usan mucho las novias.
Sí, bueno,
cuando
claro
se enojan, usan la palabra vínculo.
Sí, sí. Lo que pasa
nunca
es que
dicen, estoy preocupada por nuestro noviazgo.
Sí, sí,
no,
sí,
noviazgo no usa nadie.
No, no, no.
Nadie los, lo usa. Los hombres tampoco. No
es, se usa. Nuestro vínculo.
Sí, o la o relación también puede ser.
También.
Sí,
sí, sí.
Pero ahora está más de moda vínculo. Es el vínculo.
Sí,
estoy preocupada
sí
por el vínculo.
Porque el vínculo tiene un funcionamiento sí más vinculado, valga
sí
la redundancia,
claro,
a el universo psi.
Claro.
Sí, pero es más frío, ¿no?
Es sí, puede ser. Porque es como que cumple ya un rol
sí
determinado.
Sí, sí.
El vínculo.
Vínculo, rol, sí, relación.
Mm.
Todo para no decir que uno tiene novia, ¿no?
Sí.
Bueno, mantén la calma en situaciones inesperadas. ¿Y qué situación inesperada puede? Que el perro, como en el romance del Malevo, se haya puesto rabioso y que no lo reconozca.
Bueno.
Y que lo mire amenazante mientras le brota
sí
espuma de la boca.
Bueno.
Ese
pero es raro que
la
el perro
peor manera de regresar a una mascota.
Sí, por supuesto. Ahora tengo entendido que los regresos son exitosos.
Siempre positivos. Yo creo que el perro
está siempre contento del regreso.
Siempre lo va a querer.
¿No,
sí,
no es este rencoroso? Yo cada vez que regreso,
¿qué va a ser rencoroso?
La primera media hora son todos reproches.
Bueno, no. Pero si usted dijo que no tiene perro.
No sé de dónde regresar.
Pero si usted
la
no tiene perro.
La primera pregunta siempre es dónde estuviste.
No.
El perro no le va a preguntar por eso, no sí le va.
Es la principal prueba de que el perro no tiene lenguaje.
No,
bueno, claro.
Bueno.
No hacen pero falta muchas pero pruebas para.
Bueno.
Para.
Bueno, pero el señor
no, no
pretendió insinuar
bueno,
que sus
cierto
perras, Bombi y Chino,
sí,
entendían lo que él le decía.
Bueno, cuando las llamo, cuando digo tranquilas que le voy a dar de comer, por ejemplo.
No me diga que una perra bueno, entiende bueno tranquila que le voy a dar de comer.
Sí, sí.
Hace
sí
lo mismo que si usted le diría.
No, porque
puede una gota de lodo sobre un diamante.
No,
caer.
Que yo, no, yo por ahí traigo la comida a repartir y la que se porta mal no come. Le voy dando a la otra,
usted,
a la que se porta
que
bien.
Y la que
usted,
se porta
es una persona
bueno
muy autoritaria.
Y cuando la otra
usted
se
Pablo
y quién es un político es
bueno,
usted.
Primero se tiene que sentar las dos. Cuando las dos se sientan le doy una a uno y una al otro, una a uno y una al otro.
El día que se rebelen Bimbo y Chino eran.
Sí,
Bombi y Chino. El día que se rebelen, se lo van a comer usted.
Y se les termina la comida.
¿No tiene miedo?
No les nunca. Siento, los perros no hacen ese cálculo. No,
claro, nunca se rebelan.
Cuidado el día que hagan las
no,
cuentas
sí,
los perros.
Se rebelan, pero no piensan cuando se rebelan que usted no le va a dar más comida.
Claro, pero claro, se lo comen
por
ya.
Por el contrario, usted se va a convertir en la comida ese día. Bueno, otras consideraciones. Hacer pequeñas excursiones de recordatoria con el perro. Crea nuevos momentos especiales. ¿Qué es esto? Explíquemelo.
Sí.
Ay, lo puede hacer con su novia. Vamos a crear nuevos momentos especiales.
Lo puede bañar en la bañadera.
¿A su novio?
No, al perro.
Al perro.
¿A usted como novio le gusta que lo bañen?
No.
No, a mí tampoco. Yo, escúcheme, cuando me baño soy como el cura. Cuando me baño, y cuando jorobo, jorobo.
Bueno, pero no, el perro, no sé si al perro, pensemos, les voy a hacer una propuesta.
A ver.
Pensemos como perros.
Sí.
Pensemos como perros. No, no, digo, a ver si nos gustaría. Yo creo que el perro no quiere toda esa parafernalia.
No le gusta que lo bañen al perro.
Por eso, de un baño, el olor a perfumes.
A perfume.
Que es tan artificial, la cosmética.
Sí, claro, al perro no le puede gustar.
Me imagino que al perro...
A menos que en los días de calor, de verano, se refresca con el agua, con el baño.
Sí, un poco de agua, pero no más que eso.
Lo que no le gusta es que le tiren agua en la cara a los perros.
Pero no le gusta porque lo consideran quizá una provocación.
Sí, sí, no, sí. No le gusta.
Es una
puede haber incluso personas que a mí lo que no me gusta es que me tiran agua en la cara.
Bueno, bueno.
Así te anuncian cuál es el grado de su resistencia a la provocación.
Y bueno, eso
a mí no me toques el pelo, por ejemplo.
Ah, eso sí, muchacho. O el hombro, hay gente que no le toca el pelo.
Pero quiero decir, cuando lo baña el animal, concéntrese en el cuerpo. Y por ahí un poco en la cabeza. Pero
si no, ahí no.
La cabeza lo baña muy seguido a su perro. O deja que el destino haga lo suyo.
No me acuerdo haberlo bañado.
No me acuerdo, porque nunca lo bañó. No.
Ahora se está acordando.
No me acuerdo, no.
Que no sabía. Ahora, el perro que fue a una guardería mientras estuvimos de vacaciones.
Sí.
Convive con otros perros y perras.
Sí. Sí, sí.
Y bien puede, porque no van a estar controlando todo el tiempo, una perra y un perro pueden tener algún tipo de relación, lo que llamaremos carnal.
Sí.
Y usted llega a buscar a la perra, por ejemplo.
Y la encuentra embarazada.
Y la encuentra embarazada. Y dice, ¿y esto qué es? Claro. ¿Qué sucedió? O la perra no se quiere ir, se quiere quedar con el...
No, imagínense. Póngase en el lugar de la perra.
Sí, bueno.
Por favor, póngase aquí.
No. Es una situación de...
Sí, para el que tiene perra. El que tiene perro ni se da cuenta.
Ah, bueno, y usted se lava las manos, así.
No, bueno, pero digo... Por lo menos que puede hacer.
No, por favor. Pero a usted, ¿qué le parece? Resulta que yo traje a mi perra.
Sí, bueno.
Me fui con toda tranquilidad a un viaje por el sudeste asiático.
Sí.
Usted viajando por el sudeste asiático y que la perra tiene que estar aquí en estado de castidad.
Bueno, pero ahora esto lo tenemos que arreglar.
Ahora, el dueño, ¿qué prerrogativa tiene para impedirle a su perra las relaciones íntimas?
Toda prerrogativa tiene, todas.
No,
¿pero cómo se lo dice, por ejemplo?
No, tiene que...
Porque que usa un bozal.
No, frente a un hecho por consumarse...
No, ¿y qué va a hacer?
Moja, grita...
Claro.
A veces ni lo escuchan, ¿eh?
No. Yo he sido testigo.
No, el perro lo sabe.
Bueno,
concentrado en lo suyo, no.
Y si no, tiene que tomar precauciones.
Un balde de agua no está mal.
Sí, bueno, no está mal. Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué problema hay?
¿Cómo que problema hay?
Se divirtió la perra. Yo me tengo que llevar el perro ya.
Sí, se divirtió la perra.
Cuando su perra da a luz, usted reparte los cachorros
de
amistades.
No tengo amistades que quieran cachorros de perros, señor.
Empiece por reconsiderar el rumbo de su vida.
Bueno,
no tiene amistades que quieran cachorros.
Mire que
todos mis
cachorro.
Amigos quieren cachorros.
Bueno, no sé, señor. Además,
le digo además que regalarle un cachorro a una dama es un gesto que la dama agradece casi siempre de la manera que usted está pensando.
No, señor, para nada. Yo creo que usted está regalándole un problema.
Lo mete adentro de una caja de zapatillas.
¿Qué otra cosa quiere regalar?
No, mira, además, discúlpeme, yo traje una perra aquí. Y Encima este perro roñoso.
No roñoso. Perro.
¿Cómo no roñoso? Dice que no se acuerda de cuando lo... Si
no lo bañé nunca, pero es un cusquito.
El señor es el roñoso.
Bueno,
¿no?
Sí, señor.
Un cusquito.
¿Y ahora un qué?
Un cusquito es.
¿Qué es un cusquito?
Rescatado de la calle, un cusquito.
Bueno, sí, pero puede ser limpio.
Sí.
Puede ser un cusquito limpio.
Por más que la perra suya sea de raza.
Mi perra es austríaca.
¿Sabe qué lindo que van a salir?
La dama y el vagabundo.
Los cachorritos, ¿sabe qué lindo?
Esta perra la traje de Salzburgo.
Ah, oh, sí. Sí.
Hay tres
Los
ejemplares.
Perros de Salzburgo.
Hay tres ejemplares en todo el mundo.
Y le iba a negar eso a mi perrito. Y
claro.
Y esto es un, no, esto es un...
Bueno,
no,
esto usted se encuentra... Una dama de Salzburgo.
Claro.
Solo hay tres ejemplares en el mundo.
No, esto es una vergüenza. Que
mi perro comió caviar.
No.
Ahora se lo va a negar.
Usted sabe, la vida íntima de mi perro, claro, en todos estos años, ha transcurrido en Valentín Alsina.
Bueno, sí,
no,
sí,
en Salzburgo.
¿Sabe cuando le cuentan a los otros perros del barrio?
Sí. No le cuentan a los perros.
Bueno, últimas consideraciones. Hay que hacer un chequeo de salud del perro. Y aquí, lo que nunca debes hacer.
A ver.
Evite el reencuentro abrupto.
Claro, una sorpresa.
Y aparecer de golpe. Claro. Aparecerle desde atrás.
¿Y cómo aparece lentamente?
No sé. No llegues corriendo o haciendo ruido excesivo al regresar. Tu mascota podría sentirse agobiada. Sí, pero si vos llegás sigilosamente podría no conocerte,
no, pero...
y darte el trato correspondiente,
claro,
al intruso.
Usted cuando se va acercando al lugar donde lo tienen, viene hablando en voz alta, ya el perro escucha.
Claro, desde lejos.
Bueno, le olfatea, los perros olfatean a distancia.
Dice, no forzar a la mascota a acercarse, porque por ahí uno la llama y no viene.
Sí, claro.
Bueno, tranquilo. Mm. No dejarla sola durante mucho tiempo, después del reencuentro. Claro, por ejemplo, claro, te reencontré y después te vas.
De vuelta a otro viaje.
No, claro, hay que estar ahí.
No cambie tampoco el entorno. Claro, cambiarle todo. Bueno, pero el entorno ya cambió. Sí.
No, lo que pasa es que cuando vuelve el perro a su casa empieza a olfatear todo de nuevo.
Todo otra vez.
Empieza a recorrer todo el perímetro de la casa.
Y resulta que se vino a vivir su novia.
Claro, ah.
Con usted. ¿Usted vino del viaje?
Y se trajo una novia.
Sí, uy, y con una novia nueva.
Una novedad, claro, eso sí.
Y se instaló en la casa y trajo con...
No, traiga, hágala entrar de a poco.
Movió. Sí. No, pero... escúcheme, concentrémonos, claro, en este tema. Usted, la novia...
Ojo, el perro a veces lo toma mal, ¿eh?
Y con, claro,
lo mismo que cuando nace un bebé.
Claro, el sí, perro es
el perro lo toma mal. Yo he visto mucha gente... Sí. Desprenderse de su bebé.
No, por el perro.
Dárselo a un tío o algo. Hasta que crezcan, por el perro.
No, no es por el
no,
perro,
pero,
por favor.
Lo que hace con el bebé, le da una mamadera al bebé, le tiene que dar una mamadera al perro, ah, para que no se sienta menos.
Lo anota en el colegio, por ejemplo, el niño lo tiene que anotar al perro.
No, bueno. No, creo que es cierto que se lo dan a oler, ¿no?
Sí, sí, sí.
Usted le pone el bebé.
Claro. Y le dice, ¿cómo era? Bombi, bombi. Hola, hola.
Y ahí lo huele un buen rato.
Sí, sí.
Y ya lo tiene que incorporar.
Claro. Bueno, no castigarla por comportamientos indeseados, que no sé cuáles podrían ser, ¿no?
Y por ahí vuelve tan excitado el animal que empieza a ladrar, a correr o, sí, o arranca las plantas del jardín.
Qué desagradable.
Bueno, pero porque está...
Y no sobrecargarla tampoco de mimos a la mascota.
Sí, todo tiene que ser cauto, sí, parece, y...
Bueno, sutil. Pero nosotros queremos dejarla porque nos vamos a Génova. Somos...
¿Ustedes son amigos?
Somos compañeros de
trabajo. Sí, compañeros de trabajo y...
¿Y tienen un perro?
Sí.
Sí, sí.
Por... un perro.
Un día pasamos por una veterinaria y nos gustó a los dos.
Claro.
Y dije, bueno, vamos a comprarlo. Como, pero... como símbolo, señal de nuestra amistad.
Pero ahí lo tenemos un día cada uno.
¿Un día? Ah, ¿usted vive de al lado, muy cerca de él?
No, ese es el problema. Yo vivo en Isidro Casanova.
Sí.
Y él vive en el centro.
Bueno, pero es un desastre. Sí, es muy lejos.
Sí. Yo se lo mando por
Por un flete.
Le no, el perro debe estar estresado, no puede vivir así.
No tienen estrés los perros.
¿Cómo no si van no a tener hablan. Estrés? Sí que tienen estrés. Van a tener.
Es la única forma que encontramos.
Bueno, pero y ahora lo queremos claro. Porque nos vamos a Génova.
Bueno, ¿y se van de vacaciones? ¿De
qué le importa? Porque usted lo va a tratar distinto al perro según de qué nos vayamos.
Bueno, pero es para hablar un tema de conversación.
Lo que pasa es que Génova es un lugar que tiene unas características históricas que no todos los lugares tienen. Primero nació Colón, nada más ni nada menos.
Bueno,
después
sí.
Después otra que las veredas están todas cubiertas con unos techos.
Bueno.
Las veredas de las calles importantes son techadas.
Bueno, pero sí, como acá, ¿de dónde es Capilla del Monte?
Paseo Colón. Bueno, hay algunas ciudades.
Sí. No, pero lo que le digo es, no quiero ser grosero, pero a mí qué me importa lo que dice.
Ah, bueno.
¿Qué? No, ¿para qué preguntó?
¿Para qué preguntó?
Claro.
No, pero
el perro y listo.
No, claro. No, lo que le digo es, ¿por cuánto tiempo se van a ir? Porque si van de viaje de placer...
Bueno, importa, palabra placer. Tiene que durar poco el placer. Claro. No, sí, la verdad es que sí.
No sé por cuánto tiempo se van a ir, porque la tarifa mínima aquí es por mes. Si usted me lo deja un día o 30, es lo mismo, vale lo mismo. ¿Comprende?
Sí, bueno, entonces agarre los 30.
Claro. Bueno, sí, el alimento igual se cobra aparte, esto ya lo saben.
¿Cómo el alimento?
Sí, pero el alimento no lo va a cobrar ahora, si todavía no comió.
Claro. Cuando termine... Además, ¿cómo sabemos si usted se lo da el alimento? Claro.
Bueno, si usted es muy desconfiado, suspenda el viaje a Génova. Nosotros, mire, tenemos acá una trayectoria de años con perros.
Sí,
a mí que me importa.
Usted es el señor Bobby.
Bobby. Sí. Sí. Yo soy Bobby hijo, porque estaba
claro.
Bobby padre, que era...
Bombi.
No, Bombi es el perro. Bobby soy yo.
Ah, ¿qué tal? ¿Lo tengo que marcar al perro?
No, nosotros...
Tengo que poner un número o
no,
algo.
No, lo que pasa es que es un perro salchicha. Y hay un montón de perros salchicha iguales.
Sí, son todos... son horribles todos.
Este es un perro, lo vio todo.
Claro.
Sí, después a usted le damos uno de los que tenemos. El perro salchicha no se queda, ¿eh?
Bueno, este ejemplar es macho.
¿Ah, sí?
¿Este?
No, este perro.
Bueno, ¿y qué me quiere decir con
no,
eso?
No, bueno.
Mire, el perro salchicha en general es un perro de mal carácter.
Y bueno, entonces, sí, ¿qué hago?
Quizás
más, si quiere lo malo a justicia.
No, lo que le digo, que quizás lo tenemos que aislar.
Pero con el cuerpo que tiene.
¿Lo tienen ahí, en una celda solo?
No, en una celda no, en un espacio en donde nosotros... tendríamos, en un canil, tendríamos 10 perros, bueno, ponemos al solo. Ahora yo le tengo que cobrar los 10, porque si no tengo un lucro cesante...
Encima que nos cobra un mes, cobra por...
Y tengo un lucro cesante de 9 perros.
Si quiere me lo llevo y le pago igual.
Sí. Bueno, yo estaría encantado. Bueno, mire, no tengo más tiempo...
Bueno,
acá ya ahora...
Bueno, no, pues. Ahora usted veo que se va, que lo deja solo los perros. El vecino... Ahí. Me imagino lo que debe ser a la noche cuando usted se va. Empiezan todos los perros.
No, tenemos una cámara que está filmando las 24 horas y yo veo desde mi casa.
¿Te puedo decir algo?
Veo las pantallas, veo todo.
Atrás suyo hay una pareja de perros que se están olfateando.
Bueno, es natural.
No, bueno, digo... evidentemente
acá no me parece que cuiden bien a los
perros.
Sí, señor, cuidamos bien, despreocúpese.
¿Se le han perdido muchos? ¿Se le han escapado muchos?
¿Qué es muchos? A ver.
Muchos es 20.000.
No, 20.000 no.
Ah, entonces está bien.
¿Te puedo decir una cosa? El perro salchicha se fue donde están los perros olfateándose. Atrás suyo.
Bueno, el perro salchicha que es suyo.
Sí.
Sí,
no, no sea perra. Cosa que si hay una perra que esté en celo. Eso bueno. Es lo que estoy diciendo.
Ah, sí.
Sí. Si en unos meses vemos que hay perros asalchichados, usted se va a tener que hacer responsable de los cachorros.
Yo que estoy, yo también sé, no va.
Sí, pero en algún momento va a volver.
Sí que tiene que ver,
cuando
pero
¿cómo
puede ser responsable de algo que estaba a su cargo?
Bueno, el perro en última instancia, la responsabilidad es del que lo trabaja.
Sí, bueno.
La tierra es del que la trabaja.
Sí, es así.
¿Le puedo decir una cosa?
Sí.
Dese vuelta. Mire el cuadro dantesco que hay.
Bueno, mire, no podemos citarlo, se lo dejamos
para que lo cuide.
Claro, no.
Lo regalamos,
chaval. Este perro estuvo encerrado mucho tiempo para que esté así.
Bueno, pero
yo nunca vi un caso así.
No lo vamos a sacar ahora.
No, esto es una locura.
Bueno,
esto no lo
vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes acerca de estos asuntos.
A ver, veamos mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Buenas noches a todos. Soy Nati de San Fernando. Maestro, ¿podría interpretar la canción El Orejano?
De Jorge Cafrune. Claro, sí. Buenas noches, caballeros. Este año, yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo. Buenas noches, caballeros. Este año también cumplo 40. Tenía pensado invitar a Rolón. ¿Y ustedes? También.
Sí, sí, sí.
Saludos. Laura de los Pagos de Barton. ¿Cuáles serían sus pagos?
Es un lugar. Los Pagos de Barton es una parrilla que puse.
Ah. ¿Qué más?
All Adventures. Quiero felicitarlos por las 4 décadas y pedirles al... Disculpen la palabra que voy a decir. Al trío. Sin nombre. Que hagan el ritmo... Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Sí, bueno, tomamos nota.
Les habla Brian González de Necochea y le pregunto, ¿cuándo piensan venir a Necochea? Tenemos un bello teatro en el centro. ¿Qué, nuestra plata no vale?
Bueno, buenas tardes, muchachos. Me encanta su programa. Quisiera saber si piensan venir a Necochea.
¿En serio?
La misma persona.
¿Cómo se llama?
Lo recibiríamos con mucho gusto.
Es
otra persona, porque es otro trato, ¿eh?
Sí.
Saludos.
Qué coincidencia. Además,
ni siquiera nos dice quién es.
Acá, el final de este mensaje decía, y no lo había leído yo, tienen muchos fans en la ciudad, se los quiere mucho.
Qué bueno.
Debe ser porque nunca fuimos.
Ya, debe ser.
Bien. Soy Maxi de Corrientes, pero vivo en Flores. Una vez hablaron de lo malo que era tener un pájaro enjaulado. Castrar un gato es lo mismo.
No, no es lo mismo.
Bueno, dice, acá en la ciudad viven presos los pobres gatos. Les mando saludos.
Bueno, ¿a dónde lo vas? No son gatos salvajes.
Bueno,
son gatos domésticos que llevan cientos de años.
Mi nombre es Mariela. Quería que sepan que no puedo dormir pensando en los sucesos que le ocurrieron a Gillespie en Montevideo el año pasado.
Nosotros tampoco podemos dormir.
Buen día, vengadores. Soy Ina, de la ciudad de Tandil. Son mi mejor compañía en mis trabajos de todos los días. Mi abuela les ponía arroz crudo a las hormigas negras y se llevaban los granos y a los días desaparecían. Supuestamente el grano de arroz se hincha en el hormiguero.
Sí.
Y no sé qué pasa.
Y debe taparla.
Siempre pensé que explotaría el hormiguero.
Sí, sí, creo que la deja sin espacio. No sé cuán efectivo es, pero
bueno. Es
conocido.
Bueno. Alejandro Barton Gillespie, soy Genaro, un joven borrego de 26 años de la República Oriental. Con mucho entusiasmo iré a verlos al Sodre, llevando a mis hermanos y a algunos de mis amigos. Quiero aprovechar la ocasión para regalarle a Alejandro un libro de poesía que publiqué el año pasado. ¿Cómo puedo alcanzárselo ese día?
¿Así se llama?
No,
sí,
no.
Título largo.
Pregunta.
Se lo tira, sí, al escenario.
No, tiene que preguntar por Maika.
Sí. A la salida.
Dice Alejandro, tómate el libro.
Ah, claro. Usted sale después de la función.
Sí, sí.
Al hall, claro, claro.
Bueno, acá dice Agustín de Junín. Mira, les deseo unos felices 40 años. Son mi gran compañía todos los días. Ajá. Dice, nunca los vi en vivo. Espero poder verlos en persona. Gracias por existir. Bueno, les prometo un asado en la Laguna de Gómez. A mí me parece que ya no existe más.
¿Qué cosa? ¿El asado?
El asado. No, la Laguna de Gómez. Me dijeron que se secó.
¿En serio? No me lo diga así.
Puede ser, ¿eh?
Sí, sí. Pero bueno, no estoy seguro. Bueno, ¿qué más?
Qué bueno nada. Escucharlos en vivo nuevamente.
¿Yo leí esto o me lo imaginé? Esta relación es la más duradera que he tenido, dice Alicia de Montevideo.
No lo leí yo.
Bueno, lo leo ahora. Mis tres matrimonios suman 20 años. Y a usted lo escucho desde el 86.
Sí, le debe pasar a varios eso.
Sí, claro, imagínese.
A usted mismo le debe pasar.
¿A quién le va a durar 40 años una relación?
Qué bueno escucharlos en vivo nuevamente. Les cuento que estudiando audio...
Sí.
Terminé leyendo las biografías de los tipos que protagonizaron la historia del audio y el sonido.
Sí.
Creo que esta manía es culpa de la venganza. Me resultó interesante la suerte de los más de 100 sabios y científicos que Francia envió con la invasión a Egipto, entre ellos a Fourier. Hay allí lindas historias que merecen ser contadas. Esto dice Gustavo Valente, de Santos Lugares, pero viviendo en Mar del Tuyú. Se mudó.
¿Qué es lo que suele ocurrir con la gente que se crió en Santos Lugares, como yo?
Sí.
Se muda a Mar del Tuyú.
Usted dice Mar del Tuyú, entonces está superpoblado de gente de Santos Lugares.
Sí, sí, de Santos Lugares y de Caseros. Y de Lourdes.
Todo de ahí. Bueno, mire, hay que hacer una pausa porque... ¿Usted quería decir algo?
No.
Ah. Sí, usted tendría que detallar cuál es el elenco de La Venganza Será Terrible.
Sí, señor, porque este programa también lo hace la producción conformada por Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. En el sonido, en la consola de sonido de este programa, está el gran... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Miguel Vincent. Y en las investigaciones históricas y literarias, Cora Barenco.
7:50.
Llega el estreno en la ciudad de Buenos Aires del nuevo show 2025, Desinteligencia Artificial, el sábado 15 en el Alambique de Griveo 2350, y las entradas están por Alternativa Teatral.
Desinteligencia Artificial.
Cómo entender el mundo que nos rodea con humor. Sábado 15, el Alambique, y el show se llama
Desinteligencia Artificial, con Adrián Stoppelman. Entrada por Alternativa Teatral.
7:50. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ya estamos transitando la temporada del año 2025. Estos ya son programas, ya estamos en la rutina diaria, no son grabados. Recuerden que el día 27 estaremos en Montevideo, en el Uruguay, en el Auditorio del Sodre, y ya en el mes de marzo, los viernes, en el Chacarerean Teatre, cuyas entradas están disponibles en Platea.net.
Hoy vamos a hablar sobre la vida en las ciudades durante el Imperio Han en la China. Hemos hablado alguna vez de ciertas costumbres chinas registradas por Marco Polo allá por 1270. Hoy hablaremos de otra época china. Se me dirá, en China más o menos las épocas son todas las mismas, así como pasa con los chinos mismos. Yo diré, quién sabe, tal vez el que conozca bien a los chinos y sepa distinguirlos, aprecie mejor sus diferencias, como tal vez el que conozca bien las épocas y las dinastías también alcance a distinguir una de la otra. Yo, por mi parte, si de dinastías se trata, para mí son tan homogéneas las chinas como las prusianas. Pero retrocederemos algunos siglos respecto de aquel año de 1270 y nos ubicaremos en el Imperio Han, el cual se desarrolló en el siglo III después de Cristo, o sea, muy anterior a Hangzhou, la ciudad superpoblada que encontró Marco Polo. Durante los dos primeros años, los dos primeros siglos de la era cristiana, o quizá durante los dos primeros años, hubo un censo en el Imperio Chino. Uh-huh. Venía lo del censo y te tocaban el timbre. No hay creo. Que ver si había timbre.
No, para mí en aquella época. Una campana por ahí.
Igual había. Me compadezco del censista chino, ¿eh?
Claro, porque una cosa es un censo en Gualeguaychú y otra en China.
Hay muchos chinos. Hay que contar, ¿eh?
Sí. Bien, este censo registró en aquel entonces 12 millones de hogares. 60 millones de personas. Cifra que era comparable a los 70 o 90 millones de habitantes del Imperio Romano en la época de Augusto. Sin embargo, parece que las cifras chinas no eran reales. Quizá había más gente, porque en todo el sur de China, al sur del río Yangtze, el censo estuvo mal hecho, o con desgano, o iban a menos.
No iban a todas las casas.
Hacía ojo por ahí.
Así no vas.
Total, ¿quién lo iba a controlar?
A ojito, claro. La mayor parte de esta población se dedicaba a la agricultura. Apenas 6 o 7 millones de estos 60 que hemos nombrado vivían en las ciudades. Sin embargo, en todas las provincias, si a los niños argentinos les costaba aprenderse las 22 provincias, hay que decir que en China había 1.587 provincias.
¡No!
Calcule los niños chinos.
Claro,
En el colegio para recitar la lista de las 1.587 provincias. Algunos niños chinos decían ser incapaces de diferenciar una provincia de otra. El caso es que en cada una de estas provincias había por lo menos una ciudad que era su centro administrativo. Las populosas provincias del norte tenían varios centros urbanos. Las dos capitales imperiales del Imperio Han eran Chang'an y Luoyang. Tenían una población entre 125.000 habitantes y 250.000 habitantes, más o menos.
Bueno.
O sea, no sabían tampoco. Las calles de estas ciudades, dispuestas en forma perpendicular, dividían un área circundada por una muralla gigante de 25 kilómetros de largo, y estaban divididas en varios barrios, subdivididos a su vez en los llamados Li'i, que eran distritos pequeños, manzanas podrían ser. Había 160 distritos en Chang'an, y cada Li estaba rodeado de una muralla, una murallita.
Sí,
claro. Los chinos siempre estuvieron fascinados por las murallas. Hicieron la inmensa muralla china, la mediana muralla que rodeaba estas ciudades que hemos mencionado, y la pequeñísima muralla que eran los Li. Cada uno de los 160 distritos tenía su muralla, y cada murallita tenía una sola puerta.
¿Quién es?
Sí, puedo pasar. Los habitantes de dos distritos vecinos solo podían comunicarse por esa puertita. Ahora bien, esa puerta se cerraba por la noche y no podías pasar de un barrio a otro durante la noche. Para anunciar su apertura, con la luz del alba, se tocaban uno de los tambores. Se abrió la puerta, ¿no es cierto?
Sí.
Los visitantes de distritos lejanos a menudo se veían obligados a pernoctar en casa de sus anfitriones porque les era imposible salir de allí luego de la caída del sol. Eran frecuentes las protestas frente a las puertas. Imagínense, ¿no? Las puertas se cerraban con la salida de la primera estrella y el que se la perdía quedaba encerrado.
Claro.
La planificación urbana de las ciudades Han se regía por una serie de antiguas ideas que se resumían con las palabras Feng Shui.
Ah, mire usted.
En que aclaro para los que no dominan el idioma chino, quiere decir viento y agua. Quiere decir que el idioma chino es muy fácil.
Sí.
Viento se dice Feng, agua se dice Shui. Y todo así por
no,
el...
No es serio decirlo así.
Todo era construido para protegerse de tempestades e inundaciones. Además, el emplazamiento de una ciudad se elegía a través de complicadísimos cálculos para asegurarse de que ningún mal espíritu perturbara a los habitantes. Los chinos preferían aliarse a la naturaleza antes de oponerse a ella. Bueno. Yo no creo mucho esto. ¿Qué quiere decir? Si hay río, que hay que adaptar, que tirarse al río.
No, no violentar con represas.
Y en vez de construir un puente, que sería oponerse a la naturaleza, se tira al río. Bueno, no sé qué quiere decir eso de hacerse aliado de la naturaleza.
Pero me parece que también...
Si se ataca un león, déjate comer.
No.
En beneficio de la cadena alimentaria, en lugar de oponerte y pegarle un cuetazo, ¿no? Bien. ¿Usted iba a decir algo?
Sí, no, más que nada del Feng Shui actual, que no sé si tiene algo que ver con este cálculo.
Sí,
que
seguro.
Tiene todo que ver.
Bueno, la ubicación de las ventanas para aprovechar más horas de luz diurna.
Claro.
Hay como... una cosa de ir a favor
de lo que la naturaleza le propone.
Sí.
Usted sabe que el cuadrado era la forma clásica de las ciudades chinas, básicamente porque se pensaba que la Tierra era cuadrada. En cambio, creían que el cielo era redondo, que estaba sostenido por cuatro columnas.
Sí.
Bueno, bien. La vida estaba a cargo de las autoridades, todo era muy rígido, hasta que aumentó tanto la población que ya no hubo manera de controlar a cada uno según el barrio que estuviera.
Claro,
que,
claro, sí.
Y ya vio cómo es esto.
Ya se desmadró todo,
sí.
Y quedó
un... Chau.
Sí.
A diferencia de las ciudades de Occidente, las ciudades en China no desarrollaron ningún papel. Al contrario, si el papel lo inventaron los chinos.
No, es otra metáfora.
Ningún rol. A favor de la industria y el comercio. Ajá. Bueno, eran ciudades muy densas, los ricos tenían poco espacio, todos los espacios, los patios eran pequeños, por ejemplo, pero siempre tenían un jardincito. Y la densidad era altísima, 40.000 por kilómetro cuadrado.
¿En serio?
Es un montón.
Sí, amontonados como...
Pero
y ya en aquellos años...
¿Y existían construcciones de alto, digamos?
Y habría, claro. Sí. El aislamiento se mantenía mediante la disposición de la casa china tradicional, centrada en el patio, y la casa de los ricos tenía dos patios. Acá había muchas casas de dos patios en el siglo XIX, en Buenos Aires. Había muchas casas de dos patios.
Mire usted.
Si no, siempre había uno, ¿no? Ya, las casas que conocimos nosotros...
U de uno.
Por más que tuviera un patio grande, tenía uno.
Uno. Ajá. Bueno, la casa histórica de Tucumán creo que tiene dos patios, ¿no?
Claro, porque tenía un patio adelante y otro atrás.
Sí, sí.
Muy bien. Las que más sufrían en aquellas ciudades eran las mujeres. Imagínense, ¿no? El chino gobernaba la casa... Los ancianos, en realidad, eran los que gobernaban. Existían sirvientes, pero las mujeres eran encargadas de todas las tareas de limpieza. Las lecciones para las mujeres escritas por Pan Chao, ¿qué tal Pan Chao? Que era la hermana del emperador Pan Kun, dan una idea de lo que era el matrimonio durante la dinastía Han, una basura. El hombre debía casarse entre los 16 y 30 años, la mujer entre los 14 y los 20. El matrimonio entre personas del mismo apellido estaba terminantemente prohibido.
Bueno, claro, pariente.
Por miedo a que la pareja tuviera un ascendente común. Esta norma iniciada en la dinastía Zhou todavía sigue vigente en la China actual. Fíjese que hay apellidos muy frecuentes en China.
Claro.
Que se repiten muchísimo. Un décimo de la población actual, o sea, evidentemente muchísimo. Más de 100 millones.
Sí, creo que son 1.400 millones, claro, todos, 140 millones.
Se apellida Li. O sea que si soy Li, tengo muchísimas chances de enamorarme de una chica con el mismo apellido. Sí. Pero bueno, no nos dejan vernos. Y encima que vivimos en barrios separados, tenemos que andar ocultando nuestro amor entre 40.000 habitantes. Ya le dije a esta chica Li, ella se llama Bruce Lee.
Como
yo me llamo Christopher. Así que imagínense. El día de la boda, a la mujer le afeitaban la cabeza.
Ah, mire usted.
¿Como broma o por un puro ritual?
Me hizo asustar igual con la frase, pero...
Consulte a Carlos Espejo.
Pero parece más una costumbre...
Qué raro, quedaba pelada.
Y sobre la parte afeitada se agregaban trenzas. ¿Trenzas de qué?
Y de...
Ah, le las pegaban.
Las pegaría, peluca. ¿No sería como los mongoles que tenían?
No, la hacían con el mismo pelo que se cortaba.
Ah, bueno.
Bueno, en el matrimonio hay que descartar toda idea de unión.
¿Por qué?
Porque el hombre trabajaba durante largas temporadas fuera de la casa. Y según Panchao, la mujer quedaba en sombra o en el eco de la casa. Un hombre podía divorciarse de su esposa si era desobediente con los suegros. Los viejos la tenían...
Sí, tremendo, sí.
Cortita a la dama, ¿no? Bueno, también si tenía alguna enfermedad incurable, si era estéril, si era celosa, contestadora o poco dócil. Bueno. Vale decir, todo el mundo se divorciaba.
Sí. Bueno. Ya era difícil encontrar novia si uno era Ali, imagínese así.
Bueno, claro, con esa restricción del apellido y ahora estamos embromados, ¿no? Bueno, una mujer deseosa de conservar su matrimonio no debía disgustar nunca a los padres del marido.
No, por favor.
Incluso si se quedaba viuda, quedaba sujeta a los suegros. Tenía que hacer...
¡Qué tortura! ¡Pobre mujer!
Dios mío. Así que las concubinas...
Sí.
No se consideraban parte de la familia. Tenían un estatus todavía peor que el de las esposas. Dentro de las labores de la casa, los pies de las mujeres chinas fueron célebres porque los podían mover con tal habilidad que podían tomar del suelo con los pies los objetos más pequeños, mira, como si lo hicieran con los dedos de la mano. Hay un integrante de nuestro plantel que tiene esas mismas habilidades.
¿En serio?
Que agarra cosas del piso.
¿No será chino?
Con las patas, no lo sé. Bueno. En otro orden, por cuestiones estéticas, bueno, estaban los famosos pies vendados de las chinas, de los que hemos hablado muchísimas veces. En las minas de hierro...
Sí.
No a las mujeres de hierro.
No, las minas de...
Las minas de hierro. Hay que decir que había esclavos en el Imperio Han. No es posible calcular cuántos había. En realidad yo no sé para qué hacían los cálculos.
Sí, al final...
Ninguno le salía.
Hicimos un censo, no sé para qué.
Pero todos los historiadores coinciden en que eran relativamente poco numerosos. Había esclavos del Estado...
Sí.
La mayoría se encargaba del ganado estatal, ¿no? En las minas de hierro trabajaban únicamente los delincuentes. Es decir, te tomaban un examen. Si no eras delincuente,
no
entraba.
No era así. Lo llevaban
acá
preso.
Acá también hay, ¿o no?
Sí, pero...
Puede ser.
Lo llevaban preso y automáticamente lo mandaban...
Ah, a la mina. No, yo creí que era una exigencia. Bien, el trabajo obligatorio propiciaba la mano de obra necesaria para que las obras hidráulicas, transporte de granos, etcétera, anduviera bien. Último detalle. La ley Han concebía derechos civiles a sus esclavos. Y así un amo no podía matar a un esclavo. Dos príncipes fueron ejecutados por haber ordenado matar a sus esclavos. Y Juan Man, Juan, no, es con H.
Claro, es el, Juan. El H-U.
Claro, sí. Juan Man, que era un tipo que hizo que uno de sus hijos se suicidara por haber matado a un esclavo. En esto difiere completamente con la antigua Roma, sí. En el que allí en la que el pater familia hiciera lo que le daba la gana, sí, hacía sí. Lo que le daba la gana sí. Con los esclavos, ¿no? Bueno, esta era la ciudad en la dinastía Han, la horrible vida de las mujeres que no podían tener amores, que tenían que tener pie chico, etcétera. ¿A quién dedicar este nuevo viaje por la China? A la mujer china. A la chinita. Bueno, en China, en quechua, es mujer.
Ah, claro, sí.
Por eso, claro. Y a todos los chinos que siempre han sido muy industriosos y siempre han inventado todo, ¿no? Calcule, los fideos, la carretilla, el timón, el estribo, el sismógrafo, la imprenta, los cohetes, etcétera. ¿Qué podemos escuchar para dedicarle a nuestros amigos chinos? No estaría mal, no salgas de tu barrio, porque no se podía salir por aquella puerta que cerraban de noche. Y también es un maravilloso tango de Azucena Maizani, que canta Azucena Maizani, tango tan sencillo, tan inocente, tan pasado de moda también, que no podemos menos que conmovernos al escucharlo. No salgas de tu barrio, dedicado a aquellos chinos sí. De las ciudades de la dinastía Han, que no podían,
muralla,
¿no? Después de el anochecer no podían salir.
Muchachita rabanera, a la luz de la modesta lamparita que lo sé. No la dejes a tu vieja, ni a tu calle, ni al convento, ni al muchacho sencillote que suplica tu querer. Desecha los corretines y los novios milongueros, que en tu razón todo el fuelle te trabajan de chifre. No salgas de tu barrio. Sé buena muchachita, cásate con un hombre que sea como vos. Y aún en la miseria sabrás vencer tu pena, y ya llegará un día en que te ayude Dios. Como vos, yo muchachita, era linda y era buena, era humilde y trabajaba como vos en un taller. Dejé al novio que me amaba con respeto y con ternura por un niño indominado que me trajo al cabaret. Me enseñó todo su oficio, pisoteó mis ilusiones, hizo de mí este despojo, muchachita, que aquí no salgas en tu barrio. Sé buena muchachita, cásate con un hombre que sea como vos. Y aún en la miseria sabrás vencer tu pena, y ya llegará un día en que te ayude Dios.
Era Azucena Maizani, en La Venganza Será Terrible, no salgas de tu barrio.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden escribir al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Sí.
Y creo que usted tiene un anuncio para hacer.
Sí, señor.
Sí. Un anuncio lejano, pero preventivo.
En abril volverá la conversación infinita con Darío Stanreichberg en el Teatro Broadway. Creo que es el domingo 13 de abril.
Uh-huh. Sí, señor.
Así que...
Muy bien.
Ya, señora. Bueno. Ya medio se quedó afuera de Montevideo.
Bueno, que no vive en Montevideo el que va acá.
Bueno, no importa. Y ahora le va a pasar lo mismo con la conversación infinita.
Teatro Broadway de Buenos Aires, ¿eh?
Sí, Corrientes 11:55.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Esta es una lista de los 20, 25, 40, 10
sí.
Sonidos más molestos según la ciencia.
Bueno.
La Universidad de Toronto,
sí,
en Toronto, ha realizado una investigación durante todo 2024. Se ve que se rascan a cuatro manos allí, ¿eh? Bueno, para agrupar los sonidos más exasperantes y dar con ello el listado final del mismo.
¿Y por qué lo da la Universidad de Toronto?
Y por eso después bueno, porque, se quejan.
Y porque ellos lo investigaron.
Bueno, pero nosotros queremos opinar también. Bueno.
Algunos estímulos auditivos generan respuestas más intensas en nuestro cerebro debido a su frecuencia, volumen o patrón.
Sí.
O patrón.
No, o patrón de sonido.
De sonido.
Bien.
Por ejemplo, una sirena.
Por favor, silencio. Bueno, esta investigación neurocientífica canadiense.
Sí, Toronto.
Ha demostrado que ciertos sonidos activan la amígdala y la corteza auditiva de manera muy agresiva. Así que te producen incomodidad, estrés, aversión y tendencia suicida.
No, por favor.
Incluso hay muchas orquestas que están incluidas dentro de esta lista. Bueno, vamos a ver. Primero, cuchillo raspando un plato.
No me parece tan grave.
Sí, mire, me lo imagino.
Sí.
Y ya se me ponen... Los pelos de...
Bueno, sí, de la piel de gallina veo que tiene.
Sí, la piel de gallina. Este sonido emite frecuencias entre los 2000 y 5000 no sé qué.
Hercios.
Sí.
Seguramente.
Un rango particularmente sensible para el oído humano. Algunas investigaciones, por ejemplo estas...
Sí, sí.
...han demostrado que este tipo...
¿Qué tipo?
Este tipo de ruidos... Activan la amígdala, ya me lo dijeron. La región del cerebro responsable de procesar el miedo y la ansiedad. Oh. Y enseguida provocan una emoción negativa.
Claro. Ya está mal predispuesto.
No. Uñas en una pizarra, es más o menos
eso,
lo mismo.
Sí, eso es
peor.
Eso es de los peores.
Sí. A mí ese también me
ese
mata.
Es horrible.
Sí.
Parezco un gallo desplumado.
Sí, le da como escalofrío.
Sí, sí, es algo repulsivo.
Las frecuencias generadas por este sonido coinciden con las señales de advertencia que algunos monos emiten al estar en peligro.
¿Y qué,
el
por
mono
eso?
Grita y parece que usted estuviera raspando la uña en el pizarrón.
Por ahí es una cosa atávica
que quedó ahí
quedó en el ADN.
Lijar una superficie con la esponja seca, con una lija. Si no me fijo, el pizarrón me lijo.
Pero la lija sola no me parece.
por ahí sobre metal.
Y acá los frenos del tren chirriando sobre los rieles. Me gusta.
Ah, bueno. No, bueno, pero bueno. Depende de qué nivel, ¿eh? Ahí la curva del subte de Diagonal Norte.
Ay, sí.
De la línea C.
Sí, sí, tiene razón. Sí.
No termina más, ¿eh?
Parecen ratas.
Sí, 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 es brava esa.
Bueno, alguien masticando con la boca abierta.
Sí, es horrible.
Sí, eso sí, va exasperando a las personas.
Claro, pero eso da. No es una. No es el ruido en sí, la frecuencia,
no,
sino más bien la asociación que,
claro,
uno hace,
claro,
del ruido con el asqueroso que está morfando con la boca abierta.
Lo peor es el golpe entre los dientes.
Sí,
sí, sí.
El
sí,
ruido
sí,
de golpear dientes.
La misofonía es un fenómeno, ¿verdad? Es un fenómeno. En el que sonidos repetitivos y de proximidad, como la masticación, generan una respuesta negativa. Bueno. Alarmas de autos en la madrugada.
Eso sí, 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 sí.
Eso porque no para nunca.
No para nunca. El volumen, y ahí hay un patrón rítmico.
Sí, el dueño del auto.
No, hay un patrón rítmico.
Y algunas después cambian ese van sumando
distintos ritmos,
sí.
Y uno va sumando odio,
sí,
por
sí,
el dueño del auto, sí, porque además nunca se lo han querido comer.
No, pasa un colectivo al lado,
un tipo lo toca y
sí,
empieza,
sí.
Yo vivía, fui testigo de la destrucción de un auto.
¿En serio?
Vivía en la calle Armenia, viví poco tiempo en un departamento que alquilaba. Y una noche a un auto le empezó a sonar la alarma, qué sé yo, y los vecinos, porque además se hacía un ruido,
sí, sí,
pero como para que vinieran todas las fuerzas policiales del mundo. J. Edgar Hoover con el FBI. Y los vecinos empezaron a enojar.
Sí, sí.
Le tiraban cosas al auto,
sí,
bajaban, lo sacudían. Fíjense, en los remedios se lo rompieron. Lo cual es una actitud también que carece de mucho sentido, pero bueno.
Sí, hoy parece una actitud
sí,
muy extendida.
Sí, sí, claro. Sí. Sí, es muy muy actual.
Sí, dejó de ser
la reacción.
Exótico.
Bueno, bocinas en un embotellamiento. El cerebro humano procesa los patrones sonoros de manera predecible, pero el sonido caótico y sin organización,
claro,
la de muchas bocinas sí, distintas, activa la corteza de no sé qué.
¿No, bueno, se toca menos bocina?
Primero porque está prohibido.
Sí, pero
segundo siempre, porque la gente ya no tiene esa costumbre.
Me parece sí, que no se toca.
A mí me gustaba mucho tocar la corneta antes.
Para el de adelante.
Para, por ejemplo, para anunciar mi llegada a un determinado domicilio.
Ah, bueno, sí.
Iba a visitar una novia y le tocaba la corneta. Segundo, bueno, para saludar y homenajear la belleza de las damas que paseaban, claro, por la vereda. Entonces me paseaba con el auto y le tocaba la bocina y le hacía un gesto tal como:
no, señor.
Ah, cómo me gustaría tener relaciones íntimas contigo.
Bueno, no, ninguna de esas cosas ya se hace.
Ya, ¿no? Claro.
No, la gente me han dicho que ya no tiene relaciones íntimas contigo.
Bueno, eso también. Pero no se toca tanto la bocina, no, ni siquiera en un embotellamiento.
El otro día vi un documental de la India.
Claro, ahí se toca mucho.
Tocan todos la bocina a la vez.
Ah,
cantidad de ciclomotores, de motitos. Sí. Es un caos total.
El que toca la corneta.
Claro, es que ni siquiera.
Que la guarda en la gaveta. Es un bicho sí, chino.
Ni siquiera paran en los cruces. Nada.
No, todos fluyen.
Todos cruzan a la vez en el cruce de calles.
Qué maravilloso, bueno. Un bebé llorando sin pausa.
Sí.
Bueno,
sí.
Pero eso. Nos causa también ternura, alarma.
Sí. A veces en los aviones.
lloran los bebés.
Cuando el bebé no hace lo propio.
Viajar con un bebé.
Bueno.
Bueno, a veces usted tiene que viajar, ¿no? No es que...
¿Qué tienen que viajar? Se van a Brasil.
No, bueno.
Se van al bebé.
Se tiene que
trasladar. Hay un integrante de este programa que...
Sí, claro.
Lleva al bebé. Bueno,
pero no me extraña.
Bueno.
También toca la corneta, me parece.
Es lo menos que ha hecho.
Sí. Sí.
Además...
Si se trata de molestar, ha hecho cosas mucho peores. Bueno, acá dice, la evolución ha diseñado el llanto del bebé para que sea imposible de ignorar.
Claro.
Claro.
Imagínese si un bebé no llorara.
No, no.
¿Qué va a hacer? ¿Se va a levantar el bebé?
Se muere de hambre, por ejemplo.
Va a sacudir al padre y le dice, oh padre, tengo hambre.
Sí, claro.
No. Eso cuando el niño tiene 12 años.
Claro, el padre es inútil para un bebé, además. Porque...
En todo caso, claro. Sí.
No lo va a llamar.
Vecino gimiendo en alarde de proezas sexuales.
Sí, bueno, no sé si alarde.
¿Qué sonido es ese? El oído humano tiende a enfocarse en sonidos con patrones rítmicos.
Bueno.
Sentidos vecinos.
Sí.
Que indican actividad prolongada.
He tenido vecinos así.
Bueno, sí,
no sé si
usted
también. Ha tocado. Sí, sí.
¿Y después los ves salir a la calle?
Y sí, por supuesto.
Sí, te vas a quedar en la cama.
No, bueno, pero digo... Usted lo mira ya con otra cara.
No, además que...
A lo mejor era con usted.
Había algunos que yo les tenía el tiempo.
¿Cómo?
Se lo tenía ya medido.
¿Que lo cronometraba?
No, digo, más o menos...
¿Cuánto tardaban los gemidos?
Sí, sí.
Porque ya va a pasar. Mucho, ¿no?
Sí. Ya va a pasar.
Un perro ladrando sin parar, ese es el peor.
Sí, sí.
Son entre 500 y 300... Y 3.000 kilohercios.
¡Qué bárbaro!
Oh. ¿Es mucho eso?
Sí.
No tengo la menor idea.
Sí,
no,
sí. Vincent dice
si me hubiera dicho 10.000...
¿Hercios, dice aquí? ¿Es mucho?
Sí, dice que sí, dice con la
es como una bocina.
A cualquier cosa que le preguntamos...
El perro se transforma en una bocina.
Es una bocina. Los dientes rechinados,
sí.
Que es como el bruxismo.
Sí, eso...
No hace mucho ruido.
No, no.
Pero
tiene
ese...
que dormir con el tipo.
Pero es antipático.
¿Su marido?
No, digo, ese sonido es muy desagradable.
Silbido fuerte e inesperado. La gente cada vez silba peor.
Sí, es cierto.
No sé, no, la gente no sabe silbar ya.
No, yo no sé silbar.
Y bueno, a mí se me fue la idea.
Claro.
Antes silbaba bien,
claro,
y ahora
claro.
se me fue. Junto con los dientes que he perdido.
Bueno, pero...
Claro.
Ahora al estar sin diente ninguno, no tengo cómo silbar.
También es eso, ¿no? Porque la boca... Usted tiene que tener un aparato fonador sí. preparado para silbar.
No, yo no sé qué pasó, porque si bien tengo todos los dientes donde estaban, algo me pasó.
Claro.
Y perdí la técnica. Había desarrollado una técnica rara de silbido. Y ya no la tengo. Bueno. El pito de una tetera.
El pito, ¿qué es una adivinanza? El pito de una tetera,
pero eso es cuando hierve el agua.
Sonido,
pero...
sostenido,
sí.
Y lo hace difícil de ignorar.
Sí.
¿Sentí?
Claro.
Sentí, ese es el pito de una tetera.
Sí. Si no es el pito de una tetera, no sé qué es.
Claro. Pero es el nombre de una novela también.
Claro, pero es más el pito de una pava. Más que de una tetera.
Claro, la tetera...
No tiene pito.
No.
Pero la pava...
No, porque no zumba, la tetera contiene el té.
Tiene razón.
Pero no, usted no va a servir el té en la tetera.
Ah, es verdad, tiene razón.
No, la pava.
Es para servir.
Mire bien, si tiene
pero
pito...
Pero la tetera es velosa.
La tetera, claro, hay de todo. Pero digo...
Mire. Sonido de globo frotándose.
Sí.
¿Qué tal?
Sí.
¿Cómo estás?
Sí, vio que es incómodo.
Sí. Pasalo. Te abrir porque te oí que venía.
Pasá, Lorena. Qué calor hoy, ¿no?
Bueno, el ruido del látex
sí.
al friccionarse produce ondas de alta frecuencia irregulares. Estas ondas generan respuesta de anticipación en el cerebro
y la ansiedad ante la posibilidad de que los globos estallen.
Claro, claro.
Guarda, bueno, te van a reventar los globos.
Claro, le estás como esperando que reviente.
Teléfono fijo sonando. Eso hay muchos que quedan sonando toda la noche en oficinas desiertas.
Sí, sí, sí.
Y a veces usted los escucha.
Sí.
Otra cosa que no hay más también, teléfonos fijos.
No, claro.
Ni,
claro,
ni en silencio, ni sonando, ni nada.
Un mosquito zumbando cerca de los globos.
Eso es lo peor. Lo peor es ese sonido.
600 a 800 hertz. Pero una cosa son hertz y otra son kilohertz.
Sí.
Sí.
Bueno. Es que no es por lo mucho el que molesta al mosquito. No es por la intensidad.
No, es porque...
No, y es porque es insoportable el sonido.
Porque si uno lo escucha es porque está, pasa al lado. Claro, al lado.
Si no está al ladito no lo va a escuchar.
Prácticamente le aletean el oído.
A mí como me molesta, lo que único que me molesta del mosquito, más que me pique, es escucharlo.
Sí.
Me pongo repelente abundante solamente en los oídos.
¿En la oreja?
Sí.
Y lo pican.
Todo bien, bien adentro del oído. Y después no me importa si me pican el otro. Pero lleno de...
Está bien eso.
Lleno en el oído. Ya no tengo tímpano, no tengo olor a on.
El pitido de un electrodoméstico al finalizar.
Sí, por ejemplo el microondas.
Ah, claro, sí.
Ah, que le avisa.
Terminó la vuelta prontito por la salida.
Mm. A mí me molesta mucho, no solo el sonido, sino la sensación de arañarte el gopor.
¿De gopor?
Sí. Con las uñas, si usted rasga el gopor. Es
mucho peor lo que decíamos del pizarrón.
Eso sí. También. Eso también. Pero manipular el gopor me da como un escalofrío.
¿Y el martillazo en la pared?
Sí, es muy molesto.
Es muy molesto.
Muy molesto. Mucho.
Aparte que no terminan nunca.
¿Y la motosierra?
¿Y la motocicleta?
También.
Sí, bueno.
¿Qué no yo? Las motocicletas en la noche, el volumen que tienen. Sí. Ya las fabrican.
Sí,
cada vez más ruidosas y menos eficaces.
O le sacan, el dueño le saca el caño de escape, claro, una parte del caño de escape.
El dueño suele ser un canchero.
Sí.
Porque, y usted la escucha, ¿por cuántas cuadras la escucha?
¿Vio
qué? Si usted se concentra, unas cuantas.
Todavía sigue.
Sí, sí, sí.
Oye, va por Hurlingham a la moto y usted la sigue oyendo.
Sí, en una noche silenciosa en donde solo suene una moto, usted la puede escuchar, pero...
Sí, sí.
Hay lugares del país donde se concentran los ruidos, algunas esquinas, algunas rotondas o algunos lugares donde suelen parar,
claro,
muchos tipos que tienen moto.
Claro.
Yo después le voy a nombrar uno de un hotel muy hermoso al que solemos concurrir nosotros.
Claro, yo estaba pensando que en alguna de las giras hubo unos motoqueros que estuvieron toda la noche. Sí.
Dios mío. Bueno, lo lamento, pero no soporto más el ruido.
Bueno, pero pero escúcheme, ahora viene la música, no el ruido.
Claro. Que esperemos que sea música, claro, ¿no?
Bueno, adelante entonces.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Se acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Por favor, instálese. ¿Cómo le va, Moreira?
¿Cómo le va, Barton?
¿Bien? Pase, no sea tímido, vamos.
Sí, no, acá estoy. Estoy ubicado.
Súmese al fogón. Mire, aquí se nos han acumulado los pedidos de las vacaciones que han llegado.
Sí, claro, bueno, claro. Viejo.
Y algunos vamos a darle curso también, ¿por qué no? Como este de Alfredo que pide suerte loca.
Uy, para el maestro.
Sí.
En el naipe del vivir, suelo concretar la carta de la boca y ha mirado y con decir que es porque estoy con una suerte loca al saberle esa mala suerte. Lo aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme cuando tasen con la muerte. En el aire del vivir para ganar primero perdí. Yo también entré a juzgar confiado en la ceguera del azar. Y luego vi que todo era mentira y el capital en manos del más vil. No me crees que pierde el corazón, que fe tenés, saber que no acertás, que si apuntás a carta de ilusión, son de dolor las cartas que se dan. No me envidies si me ves, oh ser tentador, pues soy el desengaño. Y si ciego así perdés, es que tenés los lindos 20 años. El tapete es la esperanza, y a pesar de lo aprendido, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza. En el aire del vivir para ganar, primero perdí.
De los que más me gusta.
Bueno, recuerden que pueden hacer pedidos por escrito siempre al WhatsApp de La Venganza, que se pueden agendar ahora mismo, que es 11-6585-5580.
No está el bolillero hoy.
Hoy hay bolillero,
lo
sí.
Traje pero... bolillero, lo tenía en el bolso.
Bueno, ¿verdad? Vamos a sacar para el siguiente tema un número.
Digan basta.
Basta.
20.
20.
Sí, siempre,
¿no? Bueno, ¿cuántas bolillas de 20 tiene?
Pero es la misma posibilidad que salga otro.
Es verdad.
Es lo mismo, la misma probabilidad.
Para mí la que sale habría que sacarla y tirarla a la basura.
Bueno,
qué claro. Tema. Pero nosotros vamos cambiando.
Repertorio perpetuamente renovado.
Claro. Claro, o hasta que se acabe la bola, porque cuando no hay más bolas...
Claro, ya. No,
se que, terminó la música.
Y no, es que nunca es, no es siempre el mismo número con la misma canción.
Claro, varía.
Ahí, claro, ah, tenemos, claro, varía el código.
Tenemos ahí una hoja que le dicen unos agujeritos con el que hace los ojalillos, una sí. Agujereadora, y entonces usted lo corre...
Uno le saca ya la ficha y pide por número, no pide por tema.
Vamos a hacer, va cambiando, va cambiando. Tocamos lo que queremos, chao.
Bueno,
sí, saquemos otra bolilla, digan basta.
Basta.
12.
12. Mire, el 12 es el mismo tema que 20.
¿En serio?
Sí. Que es Wonderwall.
Wonder, me encanta ese tema.
De Oasis.
Sí, sí, sí.
Va a venir a la Argentina Oasis.
Sí, a fin de año creo que viene.
¿Y usted qué es, el representante?
No, pero es una gira mundial y anunciaron una fecha en Argentina.
¿Y en tantos otros países?
¿Sabe? Se volvieron a juntar, eran dos hermanos, se pelearon a muerte.
Ah, me acuerdo, sí. Bueno,
dos hermanos y ahora se amigaron.
Bueno, sí.
Eran dos hermanos, ¿no era esa
sí,
canción?
Que...
¿Y dos hermanos o tres alpinos?
Eran tres alpinos que venían de la guerra, ¿no? Bueno, ¿va a ser Wonderwall?
Sí. About you now.
know before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that led us there are blinding. Thank you.